Perdidos en el Éter. Vamos a arrancar con la... Bueno, afuera de micrófono, esto estuvo genial, era para otro podcast. No, hubo partes que eran para este podcast, estaban buenas, pero esto fue básicamente la versión de Esta Boca Es Mía sin fascistas. No, hubo una linda conversación sobre Tumblr, etiquetas sexuales. Estuvo muy buena la
verdad. Digamos que todos éramos Nathan Fillion sexuales.
No, yo soy David Bowie sexual.
Ese es el mejor. Soy la película de llamas.
Yo también, aparte apareció en Yo-Yo y la verdad que está. Es una representación de Yo-Yo.
Puede borrar cuando quiera. Yo-Yo tiene pila de referencias a músicos y bandas musicales en todos los nombres. De hecho, es una razón por la que cuesta.
Por ejemplo, el villano de la cuarta parte está inspirado en David Bowie. Con su tanque está inspirado en partes de Queen. Con
¿qué? ¿Sí? Yo vi algunos bigotes por ahí.
¿Cómo que no hay?
Es una bestia. Una vez que
¿no es el bueno? Ya no sale. ¿No es el bueno del laberinto? No, pero la muchacha es muy molesta. Tiene razón de hacerle eso.
¡Eso lo quería adoptar!
Y no lo dejaban adoptar porque era como el insexual. No, la idea es hacer una ronda corta de recomendaciones y advertencias. Los que nos han escuchado alguna vez en los aniversarios saben que es una breve reseña de por qué sí ver, leer o qué una cosa, o por qué no. Es tipo, la advertencia es no, no, aléjense de esto, es muy malo. Game Back quería comenzar y voy a hablar de videojuegos probablemente.
No, no, no. Vamos a respetar el programa y vamos a hablar primero que nada, aléjense. Bueno, depende de qué gustos tengan.
Primero las noticias malas. No, depende. Pero esto sos vos. Vos lo digaste, alejate.
Sí, bueno, lo voy a decir yo. Sinceramente, aléjese de la serie Narcos. La serie Narcos trata de la historia de Pablo Escobar, como algunos sabrán.
Con un brasilero haciendo Escobar, por
ejemplo. Con un brasilero. Y hay un chileno también, que es colombiano, pero no importa. Chilenos. Vamos a decir que la serie en sí tiene ciertas partes fieles, ciertas partes no. ¿Cuáles son las ciertas partes no? Es que tira mucho para el lado americano. Como que los americanos hicieron esto, 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 sí, sí. Y siempre son los americanos que hicieron esto. Somos por más que haya sido una producción.
Menos vos.
Que haya sido una producción entre mitad colombiana, mitad internacional.
Está, pero Colombia es un más vendedor.
Estamos a mitad y mitad.
Que es una, es como una. Somos una provincia argentina. Eso, Colombia es una filial. Es una afiliación.
No me
esta guerra en contra de las drogas está auspiciada por Sam.
No me cuadran las matemáticas que hizo. Una mitad Colombia, una mitad internacional y la parte que queda.
El tema que está repasado de coca.
Así que aléjense de Narcos, sí. O acérquense sabiendo que es propaganda.
Acérquense sabiendo que es propaganda. No, lo que se pinta la serie de Narcos en realidad pinta mucha maldad. O sea, no vamos a decir que Pablo Escobar era un santo, porque no lo era.
Pero
las cosas que aparecen en la serie es todo para martirizar y hacer la propaganda al gobierno estadounidense que estaba en aquella época.
Y jugaba las cartas.
Porque Pablo Escobar era lo más basura que era.
En aquella época estaba Bush 1 o
Reagan. En aquella época estaba Reagan y después Bush.
Hay mucho, lo que está bueno es que hay mucho material de archivo que está bueno.
Hay mucho material de archivo que está bueno y algunas aparecen
bueno,
muchos nombres.
¿Es un warning o no?
Muchos no. Lo que es la historia en sí, como dije, tiene partes verídicas que están muy buenas para saber sobre la historia si te interesa la historia de Pablo Escobar.
Pero baja línea.
Y el resto es todo mezclado con agua americana.
Yo sé que el otro día vi una taza hermosa que tiene a Pablo Escobar dibujado como que fuera Marcos de corazón. De los hombres grandes y dice Narcos y está todo dibujado como manga cute. Es buenísima la taza. Yo no veo la serie y quiero la taza. ¿Y qué nos vas a recomendar, Irma?
Recomendaciones: lo que salió hace poco, que está saliendo de la tercera temporada de The Strain, es una serie dirigida por Chuck Hoan y por Guillermo del Toro.
Es basado en un libro de eso.
Es una serie, básicamente lo que trata es de una infección en Nueva York de unos vampiros peculiares que hablamos que son más entre parte de vampiros y parte de seres biológicos.
Son organismos biológicos,
son organismos biológicos, es una infección.
The Strain quiere decir la cepa de un virus.
¿Aparece en Kaijus?
No,
entonces no me interesa.
Aparecen cauchos chiquitos que salen de la boca de la gente.
Lo que lo que trata que la primera temporada quizás parezca un poco bodrio, porque van a ver que son vampiros que largan como algunas cosas, no te chupan la sangre normalmente, salen como un tentáculo gigante.
¿What?
Y te come, sí. Es así. Y que vos te transformás en vampiro porque te dejan unos gusanos adentro, capaz que te ponen un poco en bole, pero después empiezan a tocar un poco más el tema. Es un poco más mítico y sí, va un poco más el tema mítico y biológico de la mano.
Y hay un viejo que tiene un bastón que es una espada.
Y es un, hay un viejo que estuvo en un campo de concentración que es conocido a uno de los vampiros, que era un nazi, y es un badass.
Hay nazis.
Es un badass, un pavo, tiene una espada y va a matar a los vampiros así con los vampiros.
Básicamente comiste.
Y hay un cazador de ratas que es un
ucraniano.
Es ucraniano, sí, es un, no, es un descendiente de ucraniano.
No, el otro
básicamente
día,
comiste.
Nazis,
seguro,
pero nazis y vampiros combate a vampiros. Les parece que son mascotas.
Sí, el otro básicamente comiste comida de cayún con larvas y fue tipo, dolor de panza.
El otro día, justamente, un dibujante que está trabajando en un cómic de Wonder Woman mostró un cuadro a lápices de nazis que había dibujado. Dice, bueno, me hicieron dibujar muchos nazis. Por suerte vino Wonder Woman a pegarles. Y otro dibujante le contesta, todo es mejor con nazis, excepto la vida real.
Vi ese comentario.
Yo parte lo compartí por separado. Es muy bueno. Bueno, yo voy a recomendar una serie que tiene en parte que ver con lo que se estaba hablando de sexualidad hace un rato. Se llama Man Seeking Woman. Y es una comedia basada en un libro que se llama igual. Van dos temporadas de 10 capítulos, si no me equivoco. O sea que son. Por suerte, hablábamos de que las cosas se extienden muchas veces y son aburridas. Hoy en día, los americanos están copiando el formato de temporada corta de los británicos. Y hay joyitas como esta. O Banshee, que prácticamente todos los programas la recomiendo. Man Seeking Woman es la aventura de un tipo. El actor se llama Jay Baruchel, que capaz que de nombre no le suena, pero la cara le va a sonar. Siempre hace de infeliz el tipo. El loco vive en la ciudad, no sé qué, está buscando laburo, o tiene su laburo, no sé qué. Se acaba de separar de su novia de hace 8 años. Todos los capítulos son el loco tratando de encontrar de vuelta el verdadero amor. Hasta ahí parece una serie súper común y corriente. El problema es que la primera cita ciegas que acepta ir es un troll, o sea, de verdad un troll que vive bajo un puente. En otro capítulo el loco tiene una novia con la que se lleva re bien, pero su novia tiene un mejor amigo que le viene a visitar desde otra dimensión, que es un monstruo japonés de penes que se llama Tanaka, y solo dice Tanaka, Tanaka, Tanaka.
Es
Live Action. Tanaka, el monstruo de penes, es Fred Armisen, que hace la voz. En otro capítulo el loco quiere ser pareja de una mina de su laburo con la que se lleva muy bien, pero la mina tiene novio, y en cuanto el novio y ella se pelean, él se quiere postular a novio nuevo. Todo se convierte en una campaña política con periodistas que lo esperan afuera. Está él, está el amigo negro que tiene éxito siempre con las mujeres, la hermana de él, que a veces está secundaria, pero por ejemplo hay todo un capítulo que es de la hermana, él no aparece, y la hermana es la amante de Papá Noel. Y Papá Noel le promete que va a dejar a Mamá Noel porque ya no va para más todo esto. Es súper surreal la serie y se ve re rápido.
Y
es recomendable. También utiliza muy bien, sabés que los efectos son berretas porque el monstruo es un monstruo de Power Rangers, pero es todo tan absurdo que no te importa en ningún momento. Bueno, si hay un monstruo japonés de penes,
bueno, también hay gente que le gustan los que son las animaciones, los live action con kaijus originales, ¿no?
Claro, sí, lo penetra. Y me acordaba todo porque hay un capítulo en que el loco descubre que existe una orientación, ese se llama Josh, que existe una sección que es Everything But Josh Sexual. O sea, es gente que no tiene ningún problema con otra cosa, pero
con él
no gusta de él. Y ven porno para not so sexual. Tipo, I am not just. Oh, you're not just too. I am so ex. So horny. Y es brutal. Y el tipo descubre todo ese mundo que no sabía que existía. Y yo durante todo el rato que conversábamos de eso me acordaba de ese capítulo.
Creo que eso explicaría mucho mi vida sexual.
Ay, no, mi vida sexual. Y lo que les quiero advertir es también basado en el tema de buscar diversidad en la ficción, que todo el tiempo lo hablamos acá en el programa. Mucha gente se queja cuando agarran a un personaje y lo hacen negro o gay o mujer que ya existía. A mí no me jode, porque entiendo que un montón de esos personajes fueron creados por tipos blancos, ya fueron judíos o irlandeses, sobre todo en los cómics americanos. Pero también entiendo la necesidad que tiene alguna gente de que haya personajes nuevos. Buffy the Vampire Slayer, por ejemplo, es el personaje nuevo mujer más exitoso, creo que de todos los tiempos, en cierto ámbito, ¿no? Porque los demás son reinterpretaciones o qué. Pero traté de ver dos series que eran de personajes femeninos específicos, nuevos, y no pude terminar ni el piloto. Yo le doy una oportunidad de 3 capítulos a las series si el tema me interesa. No pude terminar el piloto. Una es Wynonna Earp, que está basado en un cómic del mismo nombre, que es una descendiente de Wyatt Earp, que va a un pueblo
encantado
y carga no sé qué. No, o sea, los primeros 10 minutos no puedo mirar.
Encantado, o sea, de conocerla.
La actuación era mala, el ritmo era espantoso. Y la otra es Van Helsing, sí, el nombre les va a sonar.
¿Es la que está basada en el cómic de Zenescope?
¿Wynonna Earp?
No,
Van Helsing. No, creo que Van Helsing es original. Van Helsing es Vanessa Helsing, una descendiente de la Vengeance original, en un mundo devastado por vampiros post-apocalíptico, y que tiene el poder particular de que cuando ella muerde a los vampiros se convierten en humanos de vuelta.
O sea, en realidad no son personajes.
No, son parte de mitologías preexistentes, pero el personaje es nuevo. No es que agarraron a Van Helsing y le hicieron mujer. No es lo mismo.
Es un passing of the torch.
Claro, no es lo mismo.
Más o menos.
Cuando pasa media hora el piloto y todavía no entendés qué está pasando, yo sabía cosas.
¿O es un comercial de perfume muy largo?
Claro, es un comercial de perfume muy largo. Yo sabía porque había leído la premisa, y la premisa era interesante. Porque el post-apocalipsis y yo nos llevamos bien.
Hasta que pasa en verdad.
Como los nazis.
Todo es mejor como post-apocalipsis y los nazis.
Y pa, no, yo quería que me interesaran esas series y no pude. Hoy en día que hay tanta cosa para mirar, esquívenlas a menos que realmente les interese eso, porque no vale la pena darles eso.
Yo quiero confirmar si es algo basado en el personaje Zenescope, porque tengo un amigo que es recontra pro diversidad y ha hecho labores increíbles dentro de Zenescope, que es un cómic, una compañía que se basó en el Cheesecake.
Sí.
Y ha hecho cosas increíbles. Es el, hasta hace poco era el guionista de Robin Hood con Y.
Sí, que también es una mina que está medio en bolas haciendo de Robin Hood, ¿no?
Pero no, está bastante cubierta. Pero aún así, es el arte es Cheesecake, de las portadas, al menos. Porque es esa compañía, pero el guión no va por otro lado. Pero sigamos con esto.
No, esas eran mis recomendaciones y advertencias. Sí. ¿Alguien quiere seguir, Santi?
Como recomendación voy a decir Berserk, que me lo puse a leer hace unos meses ya.
Es un manga, ¿no?
Sí, un manga. Manga de finales de los 80, creo del 89.
¿Vamos a hablar de la serie nueva?
No, el manga. Leí los primeros 150 capítulos. Son muy buenos los primeros 150 capítulos. Muy bueno toda la historia, todos los personajes, cómo se desarrolla. El dibujo es increíble, cómo están puestos las viñetas. Está todo espectacular.
¿De qué va?
Me encantó.
¿Cómo lees 150 capítulos? Si van tipo 30 y pico, 40 de tomos.
Y son como
400. No, porque los tomos coleccionan varios capítulos.
Claro.
Capítulo es lo que salía en la revista semanal, como
yo le llamaba,
lo que fuera.
Sí, los primeros capítulos son como de 50 páginas. Bueno. Pero está. Va de. O sea, es el protagonista es una especie de típico. A simple vista parece el típico protagonista shonen, grandote, musculoso, con una espada gigante que los mata para todos.
Pero en el fondo es bueno.
No, justo eso no, en el fondo no es bueno.
Pero él solo quiere hacer pizza.
Tiene muchos problemas internos, tiene un muy buen pasado.
Pa, todo. Grandota es un pa, es una pala de pizza.
¿Una de Trunks?
No quiero spoiler nada, pero está bueno, te encariñas bastante rápido con el protagonista y todo, y no es aburrido para nada, no es el típico Naruto ni nada de ese estilo. Me gusta más burrito. Y los personajes que lo rodean también están muy buenos. Los personajes secundarios están buenos, son bastante diversos, tienen buenos pasados, todo en general. En general lo recomiendo, no quiero spoilear nada, está bueno para echar un vistazo. Mi advertencia es Berserk a partir del final de la época dorada.
Cuando se vendieron.
Yo no sé si decir que se vendió. Pero cuando empieza la época oscura en Berserk, todo lo que realmente era la época dorada ya no está. Ya con los, tipo, el único personaje que realmente queda, el único que está enfocado es el protagonista. Ya no hay más personajes, por así decirlo. Y ya no profundiza más en él, porque como que ya llegó al límite.
Todavía quería seguir
haciendo juguetitos. Entonces.
Sí, sí, porque es una serie re juguetera.
Es una transición de los dos personajes que empiezan. Empieza con Guts y después termina con el otro. Claro. Es lo más la historia. Desde el punto de vista de Guts.
Sí, supongo. Se puede echar un vistazo, realmente no es mala, pero no, para mí son casi dos series diferentes, la época dorada y la época oscura. Aún así, las peleas están increíbles, el diseño de los monstruos y todo está espectacular, pero si lo que te interesa, lo que te interesaba era la, la historia de la época dorada, en la época oscura no la vas a encontrar. Así que si querés tipo dejar de verlo por ahí está bien.
Yo tenía un comentario para hacer de eso.
Sí.
Que dicen que que hay como conjeturas de que el tipo se murió porque hace unos días
dicen que vio la
y que pusieron un tipo en nombre de él con el camino, o sea, diciendo que era
yo recuerdo
la historia.
Recuerdo que
todos los japoneses son iguales,
decían lo mismo del mangaka de Cayó el Zodiaco y sí, más vivo que
pero eso fue pasa que Miura tiene, estamos hablando que tiene unos casi 70 años.
Sí, esa es la
que Miura llegó a dibujar el manga cuando tenía como 40.
O hasta de Max que genera
tanto. Sí, aparte no es lo mismo, porque claro, para ti que armarse te debe pesar bastante. Yo tenía como 34 como cuando hizo Dragon Ball, pero no es lo mismo.
No, estamos hablando de que aparte él se toma su tiempo y tuvo que cancelar una serie por Berserk, porque se le obligó la la compañía, ¿no? Pero
la CIA.
La editorial.
La editorial, exacto, gracias.
Sí, puede ser como Togashi con
Hunter. Nunca aparece. El tema de Miura es que nunca aparece en público. Tarda mucho. Es muy controversial el tema.
Es en realidad es varios pescados en
el mundo. Es un tipo con una cabecita.
Tiene una vida muy especial. Sí. Sí.
Yo no creo que se haya muerto porque es como el rumor más jugoso lo que más da. Claro. Pero puede ser que por salud no vuelva a escribir. Porque ¿cuánto tiempo hace que salió el último capítulo?
El último capítulo. No, ojo, ahora mismo están saliendo. Había parado por allá eso el año pasado, empezó a salir de nuevo en mayo y está saliendo bastante continuo. Ponele que este año salieron 4 capítulos.
¡Cuatro capítulos! ¡Wow!
Lo que era un hiatus de como 5 años.
Sí, igual siempre puede ser que los haya hecho y no los estén publicando. Claro, claro. Sí, es muy difícil, porque claro, como no es una. No se publica semanal.
Tiene una vida muy privada y por eso no se sabe mucho, pero bueno.
O la hija de.
Eso es la controversia de
no sé. Te confirmo que sí, es basado en el personaje de Cinescope. Me lo dijo Hugo, no sé. Bueno. Solo que tiene pantalones, al contrario que en la tapa de Cinescope.
creo que tiene también, men.
No,
creo
yo acabo de ver una tapa y está de tanga y media de red, Pablo. No te haces el tipo de
podcast. No,
Berserk Garrón tiene la época oscura.
Sí. Pero no tiene como red al costado.
Capaz medio a lo Green, pero no, está bastante porque Pat lo cuidó bastante. Lo que, creo que Van Helsing ya venía de antes, entonces, pero iba a decir algo.
Yo tengo que recomendar el piloto de La Garrapata, que salió hace poco.
Ah, el que está en Amazon para ver.
Está bastante bueno.
El autor original es uno de los.
Amazon Prime sacó como. Está como invirtiendo ahora, queriendo hacer la nueva Netflix.
Yo vi el piloto, porque el piloto están gratis legales para. De Pilot Season, yo vi el de Jean-Claude Van Johnson.
Ah, iba a me recomendaron ese.
Oh, Amazon, ¿quién no es?
La verdad que tipo es para hacerla igual, es muy gracioso. Muy gracioso. Y está el loco Peter Safinovich, que vivía con Simon Pegg.
¿Vos tenés un punk?
Que vivía con Simon Pegg, ¿se acuerdan del show No de Dead? ¿Te acuerdas de que queda en la ducha todo en bolas y sale el zombie?
Escuché que está hecha a una escala realmente digna de La Garrapata, porque hubo una live action antes,
sí,
pero se sentía mucho más sitcom, era más Seinfeld.
Vivía en la cafetería, cosas,
estaba buena, pero
yo escuché, no, pero esta es tipo La Garrapata es sumamente torpe y tipo al punto de autismo, como un autista gracioso, ¿entendés? Tipo, es muy como muy border.
Sí, yo
salta y a un loco le hace tipo esto, tiquiñazo, y lo tira del
si parece ve.
A mí yo aplaudí
yo leí una reseña que decía que alguien que le gustaba el cómic, yo no sé nada de Dick más allá de que existe.
¿Es el animador que lo viste?
No, nunca vi nada de eso. He visto fragmentos, ¿no? Y que decía que le parecía que estaba bastante fiel al cómic
original.
Pero me dejaba la duda de que
Tic no fuera un fragmento de la imaginación de Arthur.
Tiene eso, tiene eso, porque es muy muy loco, muy loco.
Porque lo otro, empieza en el manicomio, Arthur, ¿no?
La serie
no empieza con el loco en un manicomio.
No quiero spoilear, pero la cosa es así: a Arthur le pasó algo de niño que lo choqueó.
Toda medicación, perdón.
Que está muy bueno lo que le pasó. Está, no quiero decir más, pero está de más.
Está muy bueno que le pasó a un personaje ficticio como los nazis, ¿verdad?
Sí. Está muy bueno verlo, entender lo que pasó. Está bueno. Y este, como que lo tiene todo el mundo marcado porque salen los diarios y todo. Está como que es el muchacho al que le pasó esto. Entonces es como que está, como que por el pibe, no sé qué, y después pasa cuando es adulto.
Se le murió toda la familia.
El tema es este: no está el uso de que a mí me hubiera gustado, aunque sea muy terraja, el uso de las, ¿cómo se dice? Los efectos prácticos. Por ejemplo, en el dibujito de Tic hay un hombre con cabeza de silla. Había un hombre.
Era un stripper con cara de silla.
Había un hombre que tenía que tomar la pastilla para la ansiedad, un científico creo que era, y no la toma y se convierte como un Godzilla con bigotes, ¿te acordás? Un tipo así. Y
peleaba contra la lengua.
Que haya un... No digo Godzilla con bigote, pues es la guita que hay que poner ahí. Pero sí, un poco practical effects, jugar con eso. Salió solo el piloto.
¿Qué murió?
Y de acuerdo a la recepción, dicen que van a. Toda esta movida con Amazon Prime, lo que hacen es tirar los pilotos. Y de acuerdo a la recepción,
la hacen la serie o no.
¿Qué?
No, imagínate lo que debe costar hacerle un bigote postizo a Godzilla. No tiene la plata.
Sabemos que los japoneses les cuesta que le crezca pello.
Había una. El año pasado, ahora que mencionaste el tema de Amazon Prime, había una serie con Ron Perlman que a mí me encanta como actor y como persona también, es un gran tipo.
¡Viene a jugar el truco a casa!
Es muy buena onda el tipo. Que se llama Hand of God, la serie que
es el juez
que se vuelve paranoico, que se cree que le habla a Dios. Está muy buena también. Es una temporada por ahora. No sé si
va. O sea, arranca con Ron Perlman bañándose en bolas en una fuente.
Sí.
Así que. ¿Y no tiene maquillaje? ¿Qué es esto? Ron Perlman no es un monstruo.
Lo que no iba. No quiero advertir.
No, acá hay que advertir. Es una advertencia. Furibunda.
¿Alguien vio Penny Dreadful? Sí.
Sí, la segunda temporada.
Yo solamente vi la primera.
Bueno, arranqué a verla. No sé, porque en Netflix no supe dividir cuál era la primera y cuál era la segunda. La miramos así como un come papa frita sin control. Y realmente me pareció como una cosa como súper empalagosa y no sé, como que.
¿Estás seguro que pusiste Penny Dreadful?
Es la que es como una especie de liga de me molestó tremendamente Frankenstein, me molestó muchísimo. Y el approach que le hicieron, como que el doctor es como re, tipo, es como un pobre tipo.
¿Viste la temporada?
La palabra que usaría para describirla.
Empalagosa, no sé, como no, pero todo era como súper dramático.
Si a usted le gustó mucho la sangre.
Es una dramatización de los personajes clásicos de terror y thriller.
Cuando arranca, aparece Frankenstein, capaz que es como lo de Pablo con el tema de la información que después te la dan y después no te. Aparece Frankenstein y le abre la caja torácica a una persona, ¿no? ¡Zumba! Está. Y me hizo acordar inmediatamente a Robert De Niro, ¿tá? En su papel de Frankenstein en los 90, creo que fue, ¿no? ¿Tá? Que es un Frankenstein muy visceral, muy fuerte, muy brutal. Tipo, abre el cuerpo, rompen todo, tipo, hasta la muerte. O sea, el Frankenstein lo sigue hasta el Ártico, no sé a dónde lo sigue a Frankenstein. No. Sí, en la película.
Se llama Mary Shelley's Frankenstein.
Pero Frankenstein es de irte al Ártico.
Sí.
Es bastante clásico.
Sí, pero acá es como una persecución donde uno sigue al otro y uno no va a dejar que el otro vive y no sé qué. Es como. Estoy hablando de la película que yo vi de Guacho. Pensaba que iba por ese lado y de repente es como una. Es como que alguien le. Lo que sentí en la serie era. Es como que alguien le. Estoy hablando solamente del personaje Frankenstein, porque es lo que más me molestó. Es como que yo te presto un libro a vos.
¿El doctor?
Y vos no me perseguís a mí para que te lo devuelva. Yo sentía que era eso.
¿Estamos hablando del doctor?
¿Eh?
¿O del monstruo?
No, el monstruo Frankenstein molestando a.
Porque Frankenstein.
querés ser doctor. Es gigante el tipo.
El monstruo también.
No,
es el hijo.
Es la criatura.
Es la creación.
Nunca en ningún momento le dicen la criatura.
Además hay dos. Yo uno le digo
un nombre, le digo
Marulo. Le dicen el monstruo de
Frank. Le ponen un nombre.
Sabiduría saber que Frankenstein es el monstruo.
Esa discusión puntual creo que va a llevar un par de
años. No sé, lo veo re malo, como tipo, promete, ¿no? Abre la caja torácica a este tipo, coso, y de repente se vuelve como tipo, vos me debés esto, vos me debés lo otro. Y después lo vas que va a un teatro y está como re un nene chido, bajando la polea y todo, y tú
dices,
decídase con qué quieren hacer con el personaje, porque.
Sí, no, entiendo lo que decís. Yo disfruté de la interpretación
y lo mismo pasa con la.
Yo disfruté la media temporada, la segunda.
Eva Green me encanta. ¿Cómo es?
Eva Green sexual.
Eva Green sexual.
La mano puedo. Ya la muchacha esta, Billy Piper.
Billy Piper, no, igual no me.
Con todas las
Piper. Me hizo acordar a la especial de Doctor Who, tenía un poco de.
En pantalla gigante se le había el bigote a Billy Piper.
A mí me hace sentir cosas, Billy Piper.
Con o sin bigote.
Pero me parece que generaban como un. Generaban mucho. Con todo, me parece.
Con bigote,
en un principio generaban como un
sí, hay
una cosa, una sensación que estaba, mirá lo que viene. Lo mismo pasa con el pistolero, con este loco. El actor este que hace el pistolero.
Tiene una estructura muy rara. Es eso. Porque es como que no.
Como en tu esta, cara.
En no, esta no, tripulación.
Claro, tenemos, ¿que ya sacaste la foto?
En esta tripulación somos inclusivos y tenemos un pirata que tiene dos parches. Separados,
o sea, me entiendo lo que decís.
Además, se los sacó de las rodillas
muy desestructurada. Uno está tan acostumbrado al formato tradicional que estás esperando que vaya para un lado al que finalmente no va, porque es como que realmente lo de Frankenstein uno piensa que va a tener más peso dentro de la serie y no lo tiene.
El pistolero lo presentan y es como tipo, este loco va a aparecer, va a hacer cosas.
Vamos a cortarlo acá porque creo que Pablo tiene ganas de empezar a hacer paralelismo con Man of Steel y no.
No,
es Man of Steel.
Desaparece
como
que le restan importancia,
cosas y
o sea, la historia se va volcando más sobre el Eva Green y el tipo este con el que vive, el veterano este, que
no ubico,
vos me debes.
Yo solo sé que lo dice un tipo que tiene un gorro de banda con orejitas de creerle.
Una orejita la tiene triste.
Me encanta, medio otro voy a
estar deprimida sobre Penny Dreadful.
Parece algo salido de un cómic de Otome, tipo, ¿cómo se llama? Este que la nena. No, Tommy no, no me salió el nombre.
Otomo,
eso. No, pero tampoco es Otomo.
Tezuka.
¿Tezuka?
No, tampoco. ¿Cómo se llama la nena esta, Arale?
Toriyama,
eso, el de Dragon Ball. Parece un.
Sí,
está, en las lagunas mentales que están
viviendo. Cierro con eso, muy extraño y muy como que. Con los personajes te atraen de entrada, pero después hacia donde van es como que.
Sí.
Es como tipo, ¿tiene cierta importancia? No tiene.
Sí, yo admito que la primera temporada me gustó, pero me costó seguirla. Uno de los motivos por los cuales la terminé de ver era porque era una de las series que miraba junto con mi esposa y aprovechaba para pasar un rato.
Bueno, a mi novia.
La segunda temporada nos dormimos los dos en el primer episodio y nos podemos ir mirándola.
No vi nada.
Si no les gusta, no se preocupen porque la cancelaron después de la segunda temporada y no vamos a volver a podernos. ¿Alguien más quiere recomendar algo, Iván?
Mi recomendación es dual porque tomé dos niveles de Ranger, así que puedo.
Puedes pelear con dos espadas.
Puedo pelear con dos espadas.
Ahora del chiste, se fue atado. Todo el programa.
Mi primera recomendación es Dread, la película. Es la más nueva, no
la de
Carl
Urban.
Exactamente, la de Carl Urban.
No la de Stallone.
No la de Stallone, definitivamente no la de Stallone.
A mí me gusta el arte de la de Stallone.
Está mal. En fin, es producto
de su tiempo.
Es producto de su mente. Es una película bien noventosa, pero vamos a olvidarnos de la de Stallone porque no vamos a hablar de ella. La de Carl Urban es genial, es extremadamente fiel al cómic, al espíritu del cómic.
Sí, estoy de acuerdo.
Es una película que no te promete ninguna otra cosa que no sea acción. Es una película de acción, tiene una trama mínima para dar una No sale la
una
palabra.
Excusa.
Una excusa, muchas gracias. Para dar una excusa a que la película exista, pero es principalmente eso: es ver a Dredd en acción.
Sí, si estamos hablando de ser fiel al cómic original, yo creo que le faltó un poquito más de crítica social.
Tu cara es una crítica social.
Porque Dredd es primero y más que nada es una crítica social.
Bien.
La película está muy buena como acción y como recreación visual de Dredd, pero le faltó un poquito de eso. Se centró demasiado solo en el caso específico que está atendiendo y en las sombreras que me hace Pablo.
Me da la impresión de que cayeron en el mismo pecado que Green Lantern. Le apostaron una secuela que no se materializó.
Yo no vi Dredd. El actor tiene una pera que ocupa todo el casco.
Más o menos.
No, Carl Urban tiene una cara normal.
No
sé por qué el diseño de arte se puso tímido en esa.
Sí.
Y las sombreras y el casco son como chiquititos. Es como que dijeron, vamos a apostar esto, pero no
visual. A mí me entró principalmente por el lado visual. Pero lo que es la historia, entre comillas, lo mínimo que tiene, también es muy buena. Y estar Cersei Lannister siendo de mala.
O sea, a mí no me jodió. A mí no me jodió cuando la vi, porque yo de vuelta relleno los agujeros habiendo leído una montaña de cómics de Dredd antes. Entonces, mi mente va agregando toda la información extra. Pero siento que una persona que se haya sacado por primera vez a Dredd con esa película va a pensar que Dredd es una cosa que no es.
Sí. Pero es un buen lugar para entrar.
Bueno, sí, estamos de acuerdo, pero. Si vos ves la película y después vas a leer cómics de esperando que sea lo mismo, vas a salir muy decepcionado.
Bueno, segunda.
Es raro, una última cosa que quería decir que no tiene que ver. Porque viene de cómic, pero.
¿Te gusta
que ver el juego? No, porque salió un juego de tablet cuando salió la película inmediatamente. Sí. Que era.
Juego
de Dredd con la.
No tengo conocimiento de ese juego.
Salió un juego de tablet, estaba bueno. Era un juego de Dredd con el arte, era todo con la misma. Viste que tiene como una luz bastante opaca, todo. Y pones el juego y es la estética del Dredd viejo. Todo el arte, todo.
Bueno, ya lo habían hecho.
Bueno,
3 años se los hizo cubos.
3 años se los hizo.
Pero tipo, tiene que ver con esto de que no se animan como a qué mostrar, no se definen.
También es un juego de tablet, por lo cual es bastante limitado. Pero segunda recomendación.
Tu cara es bastante limitada.
Lo cual es bueno, porque
lo es. Sí,
es
mejor.
Sí,
donde es un personaje de Grant Morrison, el tipo de la cara infinita.
Donde las dan las toman, aparentemente. Muy bien, segunda recomendación. Ya que estuvimos hablando de todo el tema de webcomics, tengo un webcomic para recomendar. Questionable content. Antes de que Rodrigo me corrija, contenido cuestionable.
No, pero pronunciaste bien.
Sí.
Se va a pronunciar.
Lo pronunciaste mejor de lo que yo lo podría pronunciar.
No sé cómo sentirme muy bien. Es un cómic, básicamente es un slice of life. Es simplemente sigue la vida de al principio un personaje, después se va abriendo y
Juan Carlos Questionable.
Sí,
básicamente.
Martin en realidad se llama.
Questionable.
No.
Johnny Quest.
Trata de la vida de este personaje. Tiene un par de cosas fantasiosas, como por ejemplo existe la inteligencia artificial y hay robots con inteligencia artificial dando vueltas, pero es algo mínimo. Es simplemente la vida de esta persona, que es un asalariado más, y bueno, conoce gente, después vamos tomando vemos la vida de esta gente, sus problemas, sus cuestiones. Es muy de gente veinteañera, es muy Tumblr en realidad. Es muy buena, o sea, es bastante.
No está Gemma porque se triggería
básicamente. Por suerte no está Gemma.
No es Tumblr en ese aspecto, igual.
No, es muy inclusiva.
¿Tumblr?
Es una serie muy.
¡Tumblr!
Pese a que el tipo, el autor, tiene muchos problemas de vez en cuando con Tumblr. Más allá de eso, es bastante inclusiva, es una serie que abarca muchas cosas, muchos temas.
¿Escuchaste con Taza Moreira?
es graciosa, y lo que es más interesante es que el arte
arranca francamente espantoso, pero vas viendo la evolución del artista.
Bueno, yo ya hablaba de
Trece años de webcomic, porque es un webcomic largo.
Yo hablaba de Sally Freelance. Sally Freelance tiene casi 20 años y vas notando cómo el loco evolucionó el arte y cómo después le dejó de importar.
Bueno, la evolución de esta es se nota mucho. En fin, esas fueron mis dos recomendaciones. Ahora voy a hacer dos.
Era una iconoclasta.
También dijimos, tío.
Las dos advertencias, la primera es contra Alan Moore. Excelente artista. Es una cagada de persona,
Capitán Britannia.
Por lo cual, si lo ven, ni lo saluden.
Te informo que se retiró.
Mejor.
Avisó el otro día y yo veía gente diciendo.
O sea, en realidad no, mejor. Alan Moore. Peor. Porque lo único redimible de Alan Moore es el arte que hace.
Que tiene acá el hijo del pedante tiene razón en aclarar que es Moore.
Moore.
No se pronuncia Moore.
Moore.
Sí. Moore. Pero bueno, el otro día
estoy seguro que
Alan, como Demi.
Estoy seguro que Alan Moore me lo diría. Ay, no, se pronuncia Moore. Que se vaya a cagar.
El otro día
es una cagada que se haya
retirado.
No para seguir rodeándolo. El arte que hace es la única cosa redimible que tiene. Es una cagada de persona. En fin.
El otro día vi a alguien que lloraba el retiro de Alan Moore.
Sí.
Y casi escribo a las buenas un hipócrita, no sé cuánto. Después dije, no, le estaba cagando la vida malo que yo tendría cagada. La pobre persona. Y fui la mejor persona. Por un breve instante, no más.
Yo no
fuiste vos.
Pues bueno, lloré igual, le puse.
Pero vos ya sabés qué pienso yo del amor. Sí, esta persona no lo sabía, necesitaba saberlo. Todavía no lo sabe.
Mi segunda advertencia es contra el
tributo.
Ya que estamos en el día. Todavía estamos en el día de hablar como pirata por unos segundos.
De hecho, no, porque es el 19.
Tu vieja es el 19.
¡Su cara!
No, sí, me olvidé.
¿La cara de su vieja?
No sé ni cómo parciar eso, igual.
No importa.
Es el chiste del chiste.
Tu madre es un chiste del chiste.
Claro, sí. Madre la jefa.
Acota perfectamente. Acota perfectamente acá.
La jefa.
Bueno, a mí me gusta más la jefa como madre.
Acota perfectamente acá, Maya, que en México,
mamá, jefa.
La vieja es la mujer. Por eso a la gente de Río Platense que vive en México le choca bastante con no, anoche estábamos
acá. Son todos. México es un solo capítulo de Game of Thrones. Termino, es corbuto. Es una enfermedad grave, tengan cuidado. Coman muchas verduras y frutas
vitamina C.
Sanas.
Lima.
Mucha vitamina
Lima.
C, llena de vitamina C. Y
¿y
traten de evitar el escorbuto.
¿Querés escuchar un dato histórico interesante?
Sauerkraut.
¿Cómo hacían en los barcos de la Marina Británica en cierto momento, por lo menos en la época del Capitán Cook cuando viajó a Oceanía, para hacer que los marineros tuvieran su ración de vitamina C sin tener que estar atrás como la mamá?
Lima y sauerkraut.
Los engañaban. Llevaban barriles llenos de sauerkraut, de col agria, y decían, los barriles de col agria no se tocan, son para los oficiales. Que hacían los marinos, robaban col agria. Hacía psicología inversa. Es buenísimo.
Creo que lo había escuchado, sí. Pero es una muy buena forma. Y es bien de papá.
Sí.
En fin, eso fue mi...
Bien. Profesor, ¿usted iba a hablar?
A ver, tengo una advertencia que...
¿No sabemos si nos vienen a matar porque somos de otra pandilla rival? ¿Con ese pañuelo o qué?
Sí, ustedes son de West Side.
East Coast. Ah, no, perdón, yo soy de West Coast. Soy West Coast. No,
sos de East Coast, papá. Nueva York queda en el East.
Sí, está bien. Tú eres el principio.
Sí, Dreamcast.
Que es la cosa más random que voy a decir en todos los programas.
¿Ese?
Si yo todas las cosas que yo no digo son todas random. Es
no me hace que la vida.
Básicamente nunca busquen en Google de Starlost. Porque
Starlost
es la peor serie que he visto en toda mi vida.
¿Starlost?
En toda mi corta vida.
Saben que no hay ningún riesgo que se tropiecen con una serie, porque es una serie de la década del 70 que falló y no va a ser vuelta a emitir.
Ah, hasta donde vos sabés.
Ay, Dios mío.
A ver, reboot de Starlost por HBO.
¿Sabés demasiado de esa serie? ¿Que sos comunista?
No, ¿yo o él?
Ambos.
Porque él es mi hijo y tuvo que verla, pobre, por un afán antropológico mío.
Soy de centro izquierda.
Es de centro izquierda. Yo no sé cómo funciona eso todavía y él es centro izquierda.
Centro
centro. Es, ¿no es donde juega Suárez?
Fascismo lejano.
Fascismo.
No, la serie, ¿querés contarle vos cómo es la serie?
Es malísima.
Eso es toda tu explicación.
No. Gracias a mi padre, lo miro con la cara enojada porque ustedes no se pueden dar cuenta.
Gracias a tu padre, comés, tenés techo y todo eso.
Y,
y
miro esa miré esa porquería.
Pero cuántas cosas maravillosas miraste.
Una cosa no quita la otra.
Nuevamente.
Ah, porque Evangelio lo ibas a encontrar solo.
Me parece
que
mira, yo te puedo contar cómo encontré Evangelio a las 6 de la tarde y prendí la tele y estaba en el ISAT y me encontré con Evangelio. Nunca se va a encontrarme con Evangelion en mi tele, pero bueno.
No tenemos.
Yo encontré primero Hentai de Evangelion y dije, ¿de dónde salió este Hentai? Ah, Evangelion.
¿Qué es ese Hentai?
¿Lo vas a contar sobre la serie? Nos va a contar un poco de la serie para que vean por qué lo odio tanto. A mí me aburrió.
Cuidado con la sangre que les puede venir a los oídos al escuchar lo que era la serie.
Entonces me voy a retirar.
Sí.
Soy muy sensible a sangre por los oídos.
El concepto era bueno. El planeta Tierra por alguna mágica razón había explotado, ¿o qué?
Odio cuando eso pasa.
Fucking Freezer no se puede contener un segundo.
Estúpidos martes.
Sí. Y meten a todos los humanos a toda la nave gigante que abarca todo el tamaño de la Tierra. Nadie me pregunte cómo lo hicieron.
A Wizard.
Yo supongo que la construyeron alrededor de la Tierra y luego explotaron la Tierra.
Y usaron la explosión.
Pero además parece tipo un hormiguero. No sé si alguna vez vieron por adentro un hormiguero. Que tiene tipo secciones, conectores. Bueno, es eso.
¿Qué es eso? Así que no lo puede ver. ¿Trantor?
Como el Fallout Shelter.
Yo entiendo esa referencia.
Y se supone que están buscando un planeta perfecto para vivir. Hasta ahí está bien. Y cuando empezás la serie, además que en el piloto te muestran lo que estaban usando y que para la época estaba bien, pero ahora cuando lo ves es súper berreta.
No, para la época era horrible. La idea de los efectos era muy buena. Los locos para burlarse, escenografía. A ver, la serie era como varios comunidades aisladas cada una de la otra, con sus ecosistemas, todos viviendo separados para asegurar que después hubiera una diversidad genética grande. Los personajes principales se escapan de uno de esos ambientes y empiezan a recorrer los demás, lo que significa que tenés que hacer escenografías nuevas toda la semana, lo cual es muy caro, sobre todo en esa época. Los locos inventaron un método de usar miniaturas, hacer dioramas y filmar al mismo tiempo con dos cámaras conectadas mecánicamente a los actores y al fondo para después integrarlos. No funcionó y la mayoría de las veces el fondo es una foto estática. ¿Vieron el video de Imperium de Locomía? Que son JPGs de barcos y de ciudades y adelante están los Locomía bailando. Y el JPG era de baja resolución, a una pantalla grande. Es como eso. A eso sumarle las actuaciones que eran más de cartón que los
fondos. ¿Puedo hablar de eso?
Sí, sí.
Valor,
a ver, las actuaciones eran malas. Era tipo, Atiza, Carlitos, hemos descubierto un nuevo bioma con nueva gente que no son amiches del espacio.
Sí, porque hay amiches del espacio.
Oh, eso suena bien.
Sí, pero no. Yo escuché sobre esa serie, leí un artículo y en mi interés antropológico de ver toda la basura de ciencia ficción que la humanidad haya acumulado, fui a verla y lo arrastré al pobre muchacho.
¿Ya vieron Captain Video?
No, yo sí, pero...
Digo, a ti, Carlitos, hemos encontrado un nuevo bioma. Y lo único que nos salvaba de la buena actuación eran sus buenos bigotes.
Sí, había buenos bigotes. Como eran los 70, había buenos bigotes.
Sus bigotes eran
estoy seguro que si aparecía gente sin pantalones, también había bello en abundancia. Por
Austin Powers, yo recuerdo una década después.
Sí, pero me encanta porque vos hacías referencia a Austin Powers y no la viste.
Vi un pedazo.
Solo viste el Epic Rap Battle de Austin Powers contra James Bond.
Vi un pedazo.
Viste un pedazo de Austin Powers, ok.
Dije.
¿Y qué vas a recomendar?
Lo que voy a recomendar va a ser un webcómic, así que Iván, no vas a poder ser el único.
No era mi intención. No,
pero fue el primero.
Yo, ser el primero es como Uruguay, fue el primero, ya está.
que no es de ciencia ficción en realidad, es tipo slice of life comedy. Que es un tipo que.
Ahora es muy parecido a lo que recomendó Iván.
lo que yo recomendé estaba mejor.
Es sci-fi lo que recomendó Iván.
No, ese no es Slice of Life.
Muy poco.
Bueno, pero ¿cómo se llama el cómic?
Se llama The Old Ones Out.
The Old Ones Out.
No The Old Ones como en plural, sino el que sale de la
película. The Old One Out.
Eso es una película de terror sueca.
Es en plural, sí. Suena el nombre.
No hay una de esas. Let the Old One In.
A veces.
Es la secuela.
¿Hay un buen cómic que no leas, Rodrigo?
No. Hay un montón, pero son malos.
¿Leíste? ¿Leíste?
Content. No. A veces escribe la vida del tipo, bueno. Y a veces hace tipo gags sobre algunas cosas y me parece que está bastante bueno.
¿Es un cómic acerca de nada?
No tiene un punto pero fijo.
También el loco también hace videos.
Y está en Tumblr para Peter.
Para que usted lo siga.
Yo lo sigo en Tumblr y hace videos también en YouTube, sí. Y son muy buenos. Son generalmente tipo anécdotas de cosas que
tengo cero paciencia para ver videos de YouTube.
Ey, pero es divertido.
Hay mucha variedad.
Claro, solo veo trailers
¿Qué cosa rara como para tener ese quirk? Onda, veo cualquier otra cosa, pero no puedo ver videos de YouTube, tengo cero paciencia.
No, pero sí, en serio, me cuesta ver
qué todo. Diferencia, claro, qué diferencia hay.
YouTube no.
Que miro series. Que me gusta mirar series o películas, pero no puedo ver videos de YouTube, ni siquiera sobre cosas que me interesan.
Ojo, estamos hablando de qué clase de videos de YouTube. Estamos viendo onda. Si alguien sube un corto animado a YouTube y lo ves, ¿eso lo verías? O estamos hablando de lo que ahora es conocido como el video de YouTube. Es, hola panas, bienvenidos. Esta de la noche voy a estar comentando sobre un corto animado de.
Ficción puedo ver, pero videoblogs y otras cosas no.
Es el tipo de contenido. Yo pensé que no podía ver YouTube. Tipo,
el libro Luna de Plutón.
La prueba es que he visto cosas tuchas, señor.
Luna de Plutón.
Y un videoblog animado.
Ajá.
Pues The Old Ones Out es eso. Es un videoblog animado.
Sí.
Entonces te va contando una historia, lo que sea, ahí está todo animado.
El tema mío, ¿saben cuál es? Es que yo por lo generalmente cuando estoy en internet estoy haciendo otra cosa. Ya sea viendo algo más en televisión o escuchando música, escuchando radio, y se me cae un huevo parar lo que estoy escuchando o viendo para ver un video. Que me monopoliza la cosa.
Ahora que tengo un teléfono. Una vaquita y le compramos Ritalina.
Ahora que tengo un teléfono que es más grande, capaz que eso puede variar, porque puedo poner el video en el teléfono y te sigo haciendo otra cosa. Pero no sé, es una tara que tengo. Pero bueno, seguimos con las recomendaciones y advertencias. ¿Quién se ofrece next?
Yo para recomendar, puedo Tumblr. Recomendar un anime que está saliendo, que es Mob Psycho 100.
Ah. Y es sobre Tumblr.
Que es muy bueno, que es el mismo creador.
Yo entendí esa referencia.
Es el mismo creador de One Punch Man, pero es el estilo de dibujo del creador. En vez de One Punch Man, que es el estilo de Murata, que es el dibujante
de Wildship 21.
Y vas a ver las diferencias abismales entre
los dos. No me cerraba, tipo, que si fuera tan diferente. Claro,
es que el autor original hacía un webcómic y lo dibujaba, viste, para la como podía.
Bueno,
claro. Pero el tema es que el tipo hace muy buena composición, todavía. Aunque el dibujo no es tan bueno y ha mejorado mucho. O sea, dibujar su webcómic lo ayudó pila, como mucho.
Una de las cosas que estábamos hablando antes de lo que es el real. El verdadero espíritu de shonen, por ejemplo, qué es lo que tiene Mob, qué es lo que te muestra de lo que el manga va.
Claro, o sea, parecido a One Punch Man, lo que tiene es que el personaje principal no es que es tipo es alguien que arranca de abajo y va, no, es alguien que está re zarpado, re zarpado. Entonces,
¿qué tan zarpado está?
Re entonces se hace toda una historia a partir de bueno a diferencia de One, o sea,
casi
los paralelismos son bastante como One Punch Man porque es el mismo escritor y es una temática parecida. One Punch Man vos tenés un personaje que entiende el concepto del heroísmo y tiene mucho poder y se siente aburrido, pero en realidad cuando hay que hacer cosas heroicas como que siempre se para en la esquina correcta. En Mob lo que pasa que es un pibe que todavía está aprendiendo todo básicamente.
Coming of age.
Claro, es cuando arranca, lo primero que te dice es: esta es una historia coming of age. El pibe tiene 13, tipo de la juventud, de ese momento en el cual descubrís cosas, etcétera, etcétera. Y se trata de eso: yo es el hermano y otros personajes que andan en la vuelta. Su maestro, que es tremendo chanta.
Ahí va.
Y
eso, tiene parte de eso de que los primeros empleos o los primeros acercamientos hacia un laburo. Por ejemplo, explota.
Yo a los 13 años lo único que descubrí fue a cómo bloquear la puerta del baño.
Juan tendría que escribir algún día Superman, porque es de las pocas personas que yo creo que entenderían qué hacer con un personaje.
El señor que escribe Juan Van Man se llama Juan.
Se hace Juan.
Hizo un art, una portada para el Hombre Araña, ¿no?
Sí. Ah, sí.
Más.
No, pero fue Murata el que.
Fue Murata.
Sí, la de
el tipo escribe Juan Van Man, pero lo dibuja otro señor.
El tipo escribe y dibujaba como webcomic, pero era mucho más primitivo.
Vino Murata, que es un dibujante de la.
Es el de Agent 21.
Cuando dicen primitivo, estamos hablando de dibujos de niños.
Sí, no es.
O sea, mejores que los míos, igual.
Probablemente.
Cuando él dibujaba el webcómic, era realmente poco mejor que una persona promedio que hace un círculo con esfuerzo.
Sí, es igual.
Igual,
la composición de todo lo que es broma o todo lo que es coso, no tiene como una manera simplista. Por ejemplo, las remeras de One Punch Man son re simples.
No, es que.
Cabeza ovalada.
Es que una de las cosas es Murata, el dibujante de 21, que es super capo, tiene una cancha increíble. Fue el que llamó y dijo: vos, me dejás que yo te dibuje.
Claro, tipo, me encanta tu webcomic,
porque la verdad tiene muy buen storytelling y tiene muy buena historia. Y el tema es que al principio quiso que ay, se me borró el nombre.
Saitama.
Que Saitama fuera. El tipo lo dibujaba. Él dibuja gente muy atractiva. Entonces lo dibujó como bastante. Con una cara bien de protagonista de anime.
Que no es lo que tiene el personaje.
Que no es lo que. No es como lo dibujaba. Pero el tema es que el tipo lo vio y dijo: pero esto no tiene la misma gracia que tiene cuando el loco le pone esa cara de nada. Y entonces lo que hizo es que él le mete la cara seria cada tanto, pero cuando es el momento correcto le pone exactamente la cara que le ponía el dibujante original, que era el Juan, que es la cara.
Bueno, eso explica las diferencias entre el dibujo que he visto, porque yo solo he visto lo que comparte la gente.
Él también, hay otro paralelismo en dibujo con otros personajes. Por ejemplo, tenés Tatsumaki, que también la dibuja, tipo, a veces media bizarra cuando son las escenas de comedia.
Claro, hay ciertos personajes que suelen
Sí, igual el dibujarlo así en la escena de comedia.
El webcomic era horroroso.
No, pero estaba así en el webcomic, entonces
sí, la regla de que es gracioso, básicamente.
Ahora que Bruno decía que se había confundido cuando había visto las dos formas que dibujaba el tipo, solo me recuerdo a toda la gente que piensa que yo soy dibujante, porque si haces cómics, automáticamente sos el dibujante.
Claro, pero no sos dibujante, vos.
Esa gente debe pensar que yo soy un tipo con un rango impresionante, que puedo dibujar como dibuja Pablo, como dibuja Carlos, como dibuja Tybox, como dibuja Maya. O sea, ¡fuck, qué rango tiene vos como dibujante!
¿Quién es Tybox?
¿Eh?
¿Quién es Tybox?
¿Cómo que quién es Tybox? ¿No es el pseudónimo tuyo?
Es tu alter ego. El tema es que Mob está hecho más en el estilo del escritor, porque está, o sea, ha progresado mucho, ya tenía algunas cosas bien, mejoró su dibujo.
Puede pagar los fantasmas.
Y está muy bien. El anime está siguiendo al manga muy al pie de la letra. Es muy gracioso, está muy bien escrito. Yo diría que si te gustó Nichi Show, que es un anime muy conocido, de culto, que es muy gracioso.
Slice of Life, está muy bueno.
Está muy bueno. Tiene como tiene algunos chistes que son así como muy japoneses. Que está, si no, nunca miraste un anime en tu vida, no es un anime para que arranques con eso.
Es el del ciervo en la escuela.
El ciervo que lo agarra.
El ciervo le hace suplex al director de la escuela. Ese.
Y estamos hablando de un ciervo con C. No un ciervo con S.
Es un anime advanced.
Fair enough.
Claro. Tiene esa clase de comedia que está, si vos venís de solo western, que capaz
no. Claro, hay un escolar que viene arriba
de la escuela.
Onda Cromarty High School.
Claro, es muy el tío de Cromarty en el tema de comedia también.
Pero la realidad es que visualmente es excelente, porque el tipo ya tenía mucha capacidad y aprendió mucho, y los animadores son grandes animadores, gente que se dedicó a hacer animaciones muy, o sea, artísticamente muy complejas y muy interesantes. Cosas de, yo sé, no sé cómo qué compararlo, que sea conocido, pero Paprika, por ejemplo, que es una cosa cosa muy conocida. Sí, sí. Ese nivel.
No, la
estoy hablando de ese nivel.
La película no la conocía.
Yo voy a decir que la comida la conocía, que el condimento lo conozco.
Está muy salvado.
No me queme la recomendación.
¿Cómo se llama el director?
Satoshi Kon.
Es el de
Paprika, Tokyo Godfather,
Perfect Blue.
Pero el
director
de Mob
sí,
es
sí, pobre. Satoshi
Kon. No, es el mismo autor de Mind Game, que nunca me acuerdo el nombre, pero lo recuerdo por esa película.
Pero bueno, la realidad es que está muy bien. Y para desrecomendar, pero va un tiro doble. Lo que yo voy a decir es
ya lo yo también.
Bolívar el héroe.
Yo lo vi.
Disculpa, pero Bolívar el héroe es el mejor anime que existe.
y Santiago está invocando, el poder de una mujer negra independiente que le cruza hombres. Ustedes no vieron la pose, pero
Bolívar el héroe. Hablaba. Sí. Es el mejor peor anime latino que he visto en toda mi vida.
Sí. No se puede ver solo. Yo vi el póster.
Claro, tenés que verlo con amigos.
El póster es aterrador, pero en la animación yo no sé qué usaron para hacer la parte. ¿Era una amiga? ¿Una Comodore?
Rocas.
Cinco Brotan crayolas del
mismo color. No, no, no. Se enojaban en
crayolas y no movían. ¿Sabés lo que dirían? ¡Cinco crayolas! ¿Sabe? Para un manga.
Para un prócer.
Se gastaron todo el presupuesto en la transformación de Bolívar.
Reúnanse con amigos. Tomen una picada, tómense algo, mírenla todos juntos, la van a pasar genial. Y se van a sentir mejor con ustedes mismos cuando la terminen de ver. Y una trivia es que la distribuidora se encargó de eliminar todas las copias en existencia de esa película después del backlash que tuvo.
Téngalo presente.
Sí, pero está en YouTube, así que
yo no tenía ni idea de
salió también.
¿Hasta dónde llegó la película?
¿Salió en
cine? Pero salió en cine, no.
Origen.
No sé dónde la publicaron.
Es colombiana y está bancada por la Secretaría de Cultura de Colombia, Ministerio de Cultura.
Los ministerios de cultura de los países latinoamericanos bancan cualquier cosa. Por lo menos un grupo pequeño de gente dijeron no es una porquería.
Claramente la gente la vio y claramente la gente habló al respecto.
Por lo menos en el TNU colombiano en televisión abierta. Todo Colombia la vio en algún momento. Y ahora es una joya.
Y estamos hablando de 20 millones de personas.
Hasta los indios que viven en la selva lo vieron.
Es una cosa que es mala y es buena, porque es buena de lo mala que es, pero también es buena en el sentido de vos, a esta gente le dieron plata para que hiciera esto. Así que vos seguís tu sueño. No tan malo como Bolívar.
Como dices eso, Franco,
seguís tu sueño, Taku.
Y bueno, eso es lo que recomendás, reírse de.
Exactamente.
Señalar y tirar piedras.
¿Quién sigue?
Yo no pude pensar en una advertencia, pero sí tengo una recomendación de la que quiero hablar.
Ah, no. Hablamos fuerte, Rodrigo.
Este es un webcomic, porque soy original.
Otro más.
Uruguay, 1930.
Que, o sea, lo mencioné hoy, pero no me acuerdo si estábamos grabando. Se llama Shoot Around. Es un webcomic que está en el formato ese que mencioné, que es para ver en el celular.
Scroll down.
Claro, es todo hacia abajo, es de a un panel, todo hacia abajo, pero también como que se sale de los paneles, o sea, juega un poco, aprovecha el medio. Es lo que creo que sería la combinación entre The Walking Dead y Steven Universe, y yo creo porque nunca vi The Walking Dead ni lo leí.
Ni Steven Universe.
Yo gané, no vi ninguno
de los dos. Soy ciego. Es en un ambiente post apocalíptico de zombies, pero al igual que sé de Walking Dead, que tipo los zombies no son el tema principal, aparecen, están ahí cada tanto,
pero no
está centrado en las personas,
la viendo en eso, las personas con los zombies que los vienen a atacar.
Acá, en este cómic, o sea, los zombies son muy torpes, o sea, generalmente, o sea, corres un poco y
ya te sacan zombies encima. El tema, o sea, es los zombies no arman publes.
Los zombies se van a sentar y le sacan la silla.
El tema es cómo se están adaptando
a vivir. Hablando de Dead, hay uno que era más inteligente.
O sea, cómo se están adaptando a vivir después de que murió la sociedad, digamos.
¿Cuál era la que aprendieron?
La que aprendieron a hacer armas, la
Resident Evil 5.
Y bueno, y lo que creo que tiene Steven Universe, o sea, tiene como ese espíritu de, o sea,
de la motosierra.
Algo así, o sea, los personajes es un grupo de adolescentes, todas mujeres, con el profesor de
decime que no es un pulpo.
De gimnasia, bueno, de básquetbol.
Sí, de educación
física. ¡Holy shit, el infierno!
Y, o sea, tiene un cast muy diverso, o sea, tiene distintas etnias, distintas orientaciones sexuales,
cada una basada en una piedra semipreciosa distinta.
No, el tema es que
y toma
es...
bastante también del estilo de dibujo, no, o sea, no tanto, pero se nota que tiene una influencia del estilo de dibujo de Steven Universe.
¡Tancal Arts!
No,
y la verdad, o sea,
sí, Peter,
sigue saliendo y me gusta bastante, lo estoy siguiendo. Y tiene eso de, se centra mucho en los personajes, el desarrollo, las relaciones entre ellos. O sea,
feelings.
Feelings.
O sea, si querés feelings y zombies, ahí va. Estás ahí.
Mirá igual que
y no, o sea, a mí no me gustan los zombies. Creo que no hay ninguna cosa de zombies que, tipo, de la que sea fan ni nada. Pero en este, tipo, o sea, no me molesta para nada.
Resident Evil.
No me gusta Resident Evil.
En Grimorio de Plata y zombies.
No, no, o sea. Reconozco que son juegos geniales, los primeros, pero a mí no me gusta jugarlos.
Claro que
Grimorio de Plata.
No es mi tipo de juego.
No habías nacido yo.
Los zombies not my thing. Pero este Roman me encantó.
Perfecto. ¿Y advertencia?
No se me ocurrió ninguna.
Es una persona demasiado.
Mira, en algún lado de la calle antes de cruzar.
Cepillo eso, los dientes.
No se suba a veces de cosas, creo que son Uber.
O sea, yo me centro mucho en las cosas que me olvido. Las cosas que avanzan me olvido. Así, tipo.
Positivo.
¿Cómo es? Pero bueno, ser positivo en todo.
Maya.
Yo tenía una recomendación, pero me la quemó Peter. Que es
no, pero puedes hablar más acerca de eso.
Es el director Satoshi Kon. Que es, bueno, fue animador en un montón de producciones y creo que es el director, era, porque falleció en paz descanse, que más se apropió o aprovechó recursos de cinematografía live action y los pudo adaptar brillantemente a la animación, explotando todo lo que el medio podía proponer. Entre los títulos más marcados puede ser Paprika, que se mencionó acá, que tiene muchos elementos que fueron precursores de Inception, por ejemplo, en el tema de explorar el mundo de los sueños en cinematografía. También están otras obras que son un poco más... ¿Cómo?
Sí.
¿Puedes hablar?
Black Swan, sí, es verdad, también.
¿Está inspirado en cosas de él?
Perfect Blue.
Sí, está Perfect Blue, que no sé si ustedes recuerdan Requiem for a Dream.
Sí.
El director llegó a comprarle los derechos a Satoshi Kon para un par de escenas, las escenas en donde la protagonista está como en una bañera, para replicar esas escenas dentro de Requiem for a Dream.
¿Están
dentro de Perfect Blue?
No era japonesa.
Ah,
ok. Basta de poner tentáculos en todos lados.
Decís
¡ay, no, basta!
Puedo hablar de un par de temáticas recurrentes que tiene él en su cinematografía, que son como el jugar con el paralelismo entre dos mundos. En Paprika está el mundo de los sueños versus el mundo de la vida real y cómo esas dos líneas dentro de la historia se van entrecruzando. Y llega un punto en que vos como espectador no sabés si los personajes están dentro de un mundo o dentro del otro, pero reconoces elementos que se van mostrando. No,
el trompo sigue girando.
I understood that reference.
También hay como otros elementos dentro de Perfect Blue. Está la vida pública, la vida privada.
Eso es algo muy japonés.
Es más, es una historia muy japonesa porque se trata de una chica que era una idol, una estrella pop como muy... famosa entre círculos de hombres que se acercaban a ella como con
deseos.
Con deseos, estaban como en un ambiente muy sexualizado y ella trata de salir un poco de esa imagen y transformarse en una actriz y realizarse como persona, explorar otras facetas y empieza a encontrarse con un stalker y con otros fenómenos que empiezan a perseguir. Y ella en un momento no sabe si lo que está viendo es su propia vida o es una ficción.
Ah, oh, mira.
Porque es
la película de David Lynch, Inland Empire, que es lo mismo.
una muchacha que va a empezar una película y al momento de hacer la reunión donde se juntan los con el director, los actores, le dicen, che, ¿no saben la historia de esta película que van a hacer? No, que, tipo, nadie que la empieza a hacer termina, porque se mueren todos, aparecen, no sé qué cosa.
Entonces, ¿para qué mierda quieren seguir haciendo la película?
Y empiezan a confundir la realidad y la...
Eran suicidas todos.
Sí, o sea, la mayoría de las obras de Satoshi Kon fueron, o sea, son muy muy conocidas y como muy...
Muy cuoteables.
Claro, es como que todo el mundo las mira y algo les queda, porque son muy fuertes y están muy bien hechas.
Visualmente son un viaje.
Visualmente son un viaje. Desde el punto de vista de la historia es como están re logradas. Millennium Actress es otra para nombrar, que también tiene ese, como ese paralelismo.
En Millennium Actress se trata de unas personas que van como a hacerle una entrevista a una actriz muy vieja, y ella les habla sobre su carrera y sobre su infancia, como en el comienzo de Titanic.
Sí.
Y en un momento, entre las anécdotas les va contando, también se entrecruzan como los papeles que ella interpretó con su propia historia de vida, y es bastante interesante ver eso. Es una película que recomiendo, no, es un director, mejor dicho, sí, que recomiendo mucho a cualquier persona que esté interesada en animación, o en cinematografía, o en cualquier cosa relacionada a contar una historia por la manera en que él
Tokyo
representa
a las personas.
Tokyo Godfathers
es una de las películas más conocidas de él, que fue una que ganó bastantes premios en el occidente y se pasó en televisión abierta de cable. Uh-huh.
Gente, llegó a la
Sony de
es la más segura
de sí. Tokyo Godfathers es como una película de Navidad que puedes ver con tus amigos, claro, tu familia
y tipo duro de matar, tiene
mucho duro matar eso,
sí, es la película igual.
Exactamente.
Yo miro Bad Santa. A mí me gusta Vacaciones de Navidad con Chevy Chase.
Bueno, yo sigo
la otra punta de...
Yo sigo varios canales de YouTube y hay un canal que me gusta mucho que se llama Every Frame a Painting, que es un muchacho que hace reviews y estudios cinematográficos sobre distintos directores, y tiene un video especial sobre Satoshi Kon donde habla de todos los recursos que suele usar cinematográficos dentro de su obra. Y bueno, la verdad que es excelente, no se lo pierdan si no lo conocen. Yo lo conocí y a los 3 meses me enteré que había muerto y me quería.
Oh, qué viaje eso. Cuando yo descubrí esta banda, se separaron hace 20 años.
Me ha pasado
con bandas, me ha pasado, bueno, con directores, me ha pasado con series. Digo, ay, qué serie está buena,
gente, la gente que descubre Firefly.
Sí.
Ay, sí, bueno.
Hay un fabuloso post sobre alguien que tipo está leyendo algo que alguien más está escribiendo en internet, y es tipo, pa, voy por el noveno capítulo, todavía no salí el décimo, pero lo estoy esperando. Tipo, va a ver cuando lo posteo, 2009.
Bueno,
es más gracioso cada año.
Bueno, ¿quieren escuchar una experiencia? Peter, una experiencia personal. Cuando yo tenía unos 18, 19 años, descubrí a Kevin Smith. Vi todas las películas que tenía sacadas hasta ese momento, y en particular Dogma me pegó desde un punto de vista humano sobre el tema de las relaciones y ciertas cosas.
Sabemos que el punto más alto de tu vida fue cuando Kevin Smith te retuiteó.
Sí, no Dogma, Chasing Amy. Dogma no había salido, sobre todo Chasing Amy era la más nueva. Y bueno, Chasing Amy trata sobre la relación de un tipo con una mina, no era el caso. Justo la actriz fue la pareja de Kevin Smith. Era la pareja de Kevin Smith. Y yo escribí JLA, es el. Yo escribí un post larguísimo y lo posteé como comentario en el blog de Kevin Smith de cómo su relación de pareja con ella y todo lo demás, no sé cuánto. El siguiente comentario es de otro pibe diciendo: che, tu post está muy bueno, pero Kevin Smith y yo y se separaron hace como 4 años. Mi experiencia todavía es válida, pero pues yo te llegué a mostrar el post.
De acuerdo.
Es muy importante. Es larguísimo el post, además.
Analizando todo.
Algo que nos pasó con unos amigos, vinculado a cosas así fuera de tiempo. Empezamos a ver Gundam Seed Destiny. Una serie
que fuimos tipo 11 capítulos y son de, fa, mirá, flashbacks. Después, fa, hay un montón de flashbacks en esta serie. Es onda, era como que había todo un mundo antes, me sorprende el mundo interno que crearon toda la previa para llegar, sonda, para. Y entonces paró un amigo, se puso a buscar el canal, y ahí se enteró de que Gundam Seed Destiny era la secuela de Gundam Seed, que era la serie que venía antes. Entonces paramos a la mitad de Gundam Seed Destiny, fuimos atrás, vimos todo Gundam Seed, y después volvimos a ver Gundam Seed y dijo, ¡boludo, esto era que se había muerto!
A mí me pasó lo mismo. Estamos viendo una serie y de repente empiezan a aparecer personajes secundarios que es como que los conocen de siempre y empiezan a hablar de cosas que pasaron antes. Pa' qué raro introducir un personaje secundario así, ¿no? Pará un cacho, y boludo, tipo, esto es una secuela, no, esto era un anime que estábamos viendo en Crunchyroll y no estaba antes la primera temporada.
Imagínate.
Debimos imaginarlo cuando llamaba tal cosa 2.
Imagínate en Estados Unidos que salió primero al aire de Dragon Ball Star de Dragon Ball.
No,
es tipo, ya es como cuando te querés dar cuenta, ya se murieron todos los personajes.
Sí, sí.
No, pero vuelven a la vida, o sea, plan.
Bueno, la recomendación de esa del director está muy buena porque yo no lo conocí al loco y así es.
Y la recomendación del canal de YouTube también. Hizo
ese canal, vos, hay uno, a mí
me dio realmente no puedo ver de las artes marciales
de Jackie Chan.
Está buenísimo.
El otro, comedia visual con Edgar Wright. Eso es otro.
También.
Oh. Ahora, el de Keaton.
Fa.
Sí.
¿Buster o Michael?
Buster.
Ahora decía algo malo sobre algo. Porque no puede ser que todo el mundo le tire para adelante todo.
Sí, una advertencia.
Ah, sí, había pensado en una advertencia que es un anime. Que al parecer en algunos lugares de internet fue bastante popular al principio de este año, se llama God Eater, y supuestamente era muy popular porque el uso de CGI era muy innovador y se decidieron demorarse 2 semanas en producir cada capítulo para sacarlos con más calidad. Bueno, la historia es un cliché posapocalíptico, un copycat de siempre. Es una adaptación de un videojuego que no está bien hecha, como muchas adaptaciones de videojuegos a animación que lo funcionan. Y no sé, si se las recomiendan como el super anime de mecha super
post apocalíptico
de la temporada, no pierdan tiempo. Vuelvan a ver Evangelion, la van a pasar bien.
El tema de Godito en realidad fue porque a los japoneses les gusta ese tipo de videojuegos, más que nada porque tiene un parentesco mucho con Monster Hunter, el típico videojuego, sí, y es la fisura de ellos, ¿sí? Entonces está como que el anime pegó desde allá, pero acá no va a pegar.
Si
hay
cosas que solo funcionan. Anunciaron una película de Monster Hunter.
Bien. ¿Quién sigue? ¿Quién
yo iba a hacer una recomendación.
Guille, que estaba ahí.
No tuve mucho tiempo para andar pensando cómo iba a hacer la recomendación, pero quería recomendar el cómic Gunner Grey Court. No me pregunte cómo se escribe. Es inesperado. Vos escribilo como te parezca en Google y te lo voy a corregir.
Gunner Krieg.
Gunner Krieg, guerra de.
Gunner.
Hay doble N.
Es una K.
R-I-G-G.
Gunner.
Era con doble G.
Sí,
sí. Siempre tengo ese dilema.
Court.
Como corte, como guerra en el medio, por doble G.
No, es
corte.
K-R-A-I.
Escribí lo que suene en Google y algo te sale. Trata sobre
cosas.
Básicamente.
Magia.
Sí, tiene magia, tiene robots.
A propósito, Colombia tiene 47 millones de habitantes en 2013. Yo dije 20. Me quedé un poco corto. Debe ser 55 ahora. Perdón.
O sea, básicamente empieza tratando sobre una gurisa que va a una especie de institución de enseñanza. Empiezan a pasar cosas, pero es una de temáticas de magia y tecnología.
Hogwarts,
y es como Hogwarts con robots. Pero
es como si la magia de Hogwarts estuviera fuera de Hogwarts y los robots estuvieran adentro de Hogwarts.
Sí, básicamente.
Y los robots y los magos no se llevaran bien. Y entonces esta pibe está en el medio del problema por cosas que tienen que ver con el plot.
Es como Crepúsculo.
A mí me hace acordar a
Aceptar
Magical Index.
Estaba muy buena la novela, ¿no?
Quiero que sigan el anime porque nos vimos todo el anime y de los dos animes, el de
Rey Capitán,
maldito
William. Puedes terminar
leyendo cosas.
cosas.
Tiene un estilo de arte peculiar.
Y ya podés empezar a leer.
Está bueno el arte. Empieza siendo medio peor al principio, pero levanta bastante bien.
Exactamente, notas la evolución del...
O va al baño y saca
un libro. El arte está bueno.
Si todos los estuvieron dibujados por el mismo tipo, sí se nota como
que... Es más, hace como 2 años el tipo se empezó a dedicar a eso.
Pero no se puede tener más de una conversación al mismo tiempo, porque la gente que va a estar escuchando después no va a entender.
Digo, por algo tienen dos orejas, ¿no?
Pero solo tenemos un micrófono. No, en realidad les voy a romper la mente. Eso no es un micrófono, son tres. Bien, ¿y advertencia?
No tengo ninguna.
Esta gente feliz, tu pitufo.
Ya me echaron todo lo importante. Ya está.
Es que no sabíamos de las cosas. Yo tuve que pensar.
Yo puedo pensar otra advertencia que sirve porque nadie más quiso una advertencia.
No jueguen con fósforo.
Yo tiro otra. No, hay un cómic que se llama Looking for Group, que cuando lo arrancas es como que está bien, hay un progreso en el dibujo, pero la realidad es que la historia es una poronga, los personajes son una poronga.
Está lleno de poronga, ¿qué te puede estar?
Está buenísimo.
No, el problema.
¿A le puede gustar esto?
A ver, ponelo de. No es el cómic en sí, no es la historia en sí, es el autor, es un misógino.
Eso es lo que iba a decir. Y arriba de todo eso, realmente el autor es una persona infame.
Sí, es una miseria humana el tipo.
Entonces realmente es como que está, sos infame y ni siquiera haces algo bien.
Me alegro de que
tipo la
nunca tipo me colgué con ese coso y me olvidé de que su existencia.
Yo me colgué onda la primera parte, después onda empecé a ver el loco y las opiniones del tipo y lo que hacía el tipo, y el otro cómic que tiene el tipo fue no te puedo seguir más. Como con Orson Scott Card no tengo suficiente poder como para separar la obra del del autor.
Bien. Y el que estaría llegando por recomendar otras cosas sos vos, Pablo, ¿no?
Decí Man of Steel y te pego.
No sé, el tema es que me enamoré demasiado acordándome todo lo bueno de One Punch Man. Si pasó este programa y nadie recomendó One Punch Man a esta altura.
Qué gran serie.
¿Nadie
recomendó One Punch Man en esto?
No, porque él recomendó. No hablo de hoy ahora. El programa tiene un déficit y es que tenemos una sola persona que habitualmente consume anime y manga y hace una columna por mes, Lau, y habla de un anime.
¿No habló de One Punch Man todavía?
Todavía.
Me puedes ganar. Yo porque no quería hablar.
Sí, puede ser el nombrado. Yo realmente consumo muy poco anime.
Go for it.
¿One Punch Man no sabes nada? ¿O consumiste?
Sí, de que va. Pero no lo vi, no lo leí. Creo que la última vez que me recomendaron One Punch Man fue la semana pasada, que no es mi propia casa.
One Punch Man ese arrancó como un webcómic de alguien que dijo, bueno, voy a probar a hacer un manga y si no me va bien, dejo el manga. Pero era solo para probar si fue el manga estudio. Pero el tema es que el loco dibujaba muy básico, pero después vino Murata, que es el tipo, y agarró y le levantó el coso, pero a su vez respetó el quirk este que tenía. Ahora, el tema es, lo que quiero específicamente recomendar es la adaptación animada que está hecha por uno de los estudios más capos de allá. Y lo que tiene es...
Se llama Estudio Más Capo.
Es con K.
Se llama uno de los estudios más capos de allá.
El tema es que más la gente opinaba... La gente opinaba que... Porque todos cuando vimos la serie dijimos, a la mierda, la animación de esto está increíble. Y eso que el manga está muy animado. Podés agarrar un montón de viñetas, ponerlas juntas, es un gif animado que está hiperfluido. Hay un plano que está mejor animado en el manga que en el anime.
Se llama gif.
Pero es una cosa puntual. Pero lo que hicieron fue, el director de la serie era un tipo que había nacido de... que había arrancado trabajando en animaciones web. Es de la generación de los animadores Flash de Japón. Y el tema es que el tipo agarró y reclutó toda esta gente que tenía como un look y una habilidad y un estilo muy particular para animar y que trabajaban por nada en su momento, y los puso como directores de animación del capítulo. El tema de dirección de animación que estaba hablando, del tipo que tenía que dibujarle la cara a Goku para que se pareciera a Goku,
Y este tipo agarró y los puso como director de animación. Y entonces, en vez de ser, hay algo que se llama Sakuga en Japón, que es, en vez de vos dibujás un plano, vos un plano, vos un plano, eso da, la escena de pelea de Goku con Freezer es tuya. Y entonces de repente se convierte en un plano secuencia increíble donde viaja y es solo donde aparecen estos booms de animación, estas rampas de animación donde de repente Sailor Moon empieza a transformarse y de repente se mueve como nunca se movió en su vida.
Cuando
y después volvemos a los dos frames para hablar, ¿viste? Pero en ese momento es porque lo agarró un animador de capo que agarró eso, se llama Sakuga. Y esto agarró un montón de animadores Sakuga, pero los puso como directores de animación. Y entonces estos tipos le hablaban a cada uno de los animadores, onda, acá usás dos frames nada más, pero para que sea la piña más rápida del mundo. Acá no te importa si es un foforito, el tema es que no pare de moverse en ningún momento. O sea, y esta gente administrándose.
¡Oh, tráeme café!
Esta gente administrando, gente que no trabaja con nada, pero que es apasionada y tiene una visión como muy particular de cómo se tiene que mover algo. Cosas de física, cosas de anticipación, o sea, bien de cosas que solamente un animador normalmente nota y la gente dice, fa, esto estuvo bueno, pero no sé qué pasó. y esta es la gente que está a cargo de ese anime, de esa adaptación de un manga que ya de por sí venía con pila de fuerza. Y eso es un hermoso contraste encima con la clase de historia que está tratando de contar. Y la complementa también. Yo mencioné antes que quería que Juan escribiera Superman porque continuamente la gente dice, ay, Superman es un tipo re difícil de escribirle porque es como que todo le resulta fácil para él, es como que está re OP, re overpower. Ponía
a pelear contra Martian Manhunter.
Y ahí es cuando de repente vino Morrison y te hace el Superman All-Star, que es una historia hermosa que no tiene que ver con fa, que OP, que es Superman. Es onda, ¿qué hace Superman? ¿Qué hace a Superman? Y esto es una historia que se trata de un tipo que, de vuelta, uno está tan acostumbrado al tipo que va a ir subiendo de nivel continuamente.
No, el loco ya está salado. El One Punch Man es justamente porque él puede vencer a todo el mundo.
Más salado. Es el claro, más salado. Tipo, alguien que agarró dijo no Boy, y es un protagonista salado. Que no es Cocoon. Oh, no solo es el más salado, sino que es una magnitud de salada es tan grande que no hay absolutamente nada en la faz del universo que al tipo no le resulte extremadamente fácil.
Odio cuando pasa eso.
Hay dos elementos también muy graciosos, que es todo el tiempo la Tierra está siendo atacada por algo y nadie en el mundo sabe que el tipo es el ser más salvado del mundo.
Porque aparte hay un grupo es que selecto de gente que en conoce un momento, eso
muy en un momento el tipo se entera porque bueno, tenés otros personajes que tienen como sus propios arcos de van a estar subiendo de nivel y quieren autosuperarse, como es el caso de Genos, que es el es un cyborg que era un pibe que tiene su backstory trágico, tiene su propia misión en la vida y todo eso, y el tema es que él, viste, está como persiguiendo tratando de encontrar quién mató a su familia o lo que sea. ¿Qué? Y de repente se cruza con Saitama, que estaba tratando de cazar un mosquito,
estaba papando moscas.
Pero el tema es que al loco le vuela la cabeza lo zarpado que está loco, y entonces pide para ser su alumno. Y está genial porque sonda es como re inocente Genos en el apartado de cómo ve la vida. Es como bien, es como un personaje unidimensional que de repente se encuentra con un personaje tridimensional, pero que no cuadra.
Genos es el clásico héroe shonen en una situación que no es clásica. Entonces sería el héroe de cualquier otra serie de anime shonen, pero justo cayó en él.
Yo pregunto, ¿qué hago? ¿Miro la serie o leo el cómic primero?
Mira la serie.
Porque aparte pasa el tiempo para volver al cómic.
Hay una cosa que yo quería mencionar sobre la serie también.
No.
Que aparte de que fue un proyecto colaborativo de una cantidad de artistas.
¿Estás leyendo?
Estoy leyendo porque no me acordaba el nombre de la banda. Los que hacen el opening se llaman Jam Project, que son una agrupación de cantantes de openings de anime, pero de los gloriosos. Estamos hablando de Dragon Ball Z, Slayers, One Piece, todo eso.
La época en la que no se llamaban a bandas J-pop para hacer la canción, se hacían canciones para. para esto. Son los tipos que te cantaban la canción de Massinger, por decirte algo.
Sí, entonces,
esta gente de Jean Project dijo, che, está recopado, queremos hacer el opening, y le hicieron el opening. Lo cual le aplica mucho más a que One Punch fue una de las cosas que mejor le pasó al anime en estos últimos años.
Pero, un detalle para agregar es que ambos, o sea, en ambos casos, el escritor, Juan, estuvo muy integrado a todo el trabajo de la animación para que se siguiera bien, o sea, para que se cortara donde se podía cortar y no se cortara donde no había que cortar. Y ambas adaptaciones de Mob y de One Punch Man son extremadamente fieles y extremadamente buenas.
Y es increíble el laburo que tiene y la narrativa, la dirección que tiene es muy, muy buena. Porque, por ejemplo, empiezan a pasar cosas, bueno, por ejemplo, Genos tratando de explicarle a Saitama toda su Tragic Origin Story y Saitama diciendo algo así como en 40 palabras o menos. 20 palabras o menos. Si no puedes explicarlo en 20 palabras, y después Genos se lo toma en serio y cada vez que alguien va a hablarle y describirle algo, dice: mi maestro dice que 20 palabras o menos, o si no, no.
Más papista que el Papa.
Y cómo es. Y empieza, por ejemplo, se entera en un momento de que hay una asociación de superhéroes que es la que monitorea y lleva el track de los superhéroes y qué es lo que están haciendo. Y entonces se mete adentro y de repente empiezas a tener como esta especie de subtexto atrás del tipo excepcional en la estructura social en la que estás.
Lo botijean.
Sí, sí. Hay un botijeado zarpado.
Sí, sí, sí.
Y el tipo pero también tenés otro mensaje sobre esto, que es cómo al loco realmente le chupa un huevo. Porque eso, el tipo tiene un momento donde él originalmente estaba tratando de conseguir un trabajo y no quedaba.
Era un salarimán cualquiera.
Pero que encima no estaba consiguiendo trabajo. Y un día de repente tiene este momento de brillar como héroe. Y cuando era un pete. Pero el loco de repente se da cuenta que ser un héroe es lo que él quería hacer desde chico. Y se dedica, y ahí empieza todo su increíble crecimiento para hacer lo que termina haciendo, que es muy zarpado. Y el tema es que de repente...
¿Cómo zarpado es Peter?
¡Rey! Y entonces de repente tiene esto... De que él está en un lugar donde tiene re claro quién es él y por qué hace lo que hace. Y el resto de este mundo, tanto por los obstáculos que le aparecen delante, ya sean monstruos o sea directamente la estructura del mundo en el que él se maneja, él toma elecciones conscientes que son increíblemente admirables. Porque el loco tiene la oportunidad incluso de sacarse de arriba un montón de cosas que vienen a joderle la vida. Y el loco conscientemente, estando en la completa capacidad de mandar a cagar todo, le encuentra una manera de hacer lo correcto a pesar de todo eso, pero porque él realmente lo siente así. Tiene una especie de brújula moral que es rarísima aparte, porque no es tampoco el estoy haciendo lo correcto porque es lo correcto, sino más como onda, porque esto es lo que yo soy. Y
es el lugar Schmetsch. Es una de las comparaciones que yo le hago a un personaje clasiquísimo de Shonen, es a Goku, por ejemplo.
Lo que tiene Goku igual es que Goku tiene como esa...
Goku quiere comer y pelear.
Pero tienen esa simpleza. Tienen la simpleza de Goku, pero no la inocencia de Goku. Pero sí tiene el buen corazón de Goku.
Es simple pero no un pelotudo.
Es simple pero no un pelotudo. Y es increíble porque continuamente la gente se lo quiere tomar de pelotudo. Y lo que me encanta aparte es que, como dijeron, nadie sabe realmente lo que el loco realmente está haciendo. Pero las pocas personas que lo saben... Las pocas personas que lo ven, y te hablo que son, las contás con las manos, con los dedos de una mano.
Sí, son los rankings ese.
Y te hablo que hay gente que está, porque aparte tienen ranking, eso es otra cosa genial.
Sí, el ranking, sí.
El tema del ranking loco de vuelta.
Y hasta el ranking, hasta las que vos dijiste, las cinco personas del gremio ese,
no conocen.
También lo botijean. No, en parte también lo botijean. Sí,
hay gente que
lo hacerlo. Y dice, ah, sí.
El único ranking ese que lo conoce es Lleno, ¿no? Sí.
Pero.
Lleno,
King.
King,
sí.
Pero de vuelta, que entre esas personas hay gente que agarra, lo ve y le reconoce esto, pero también le respeta la decisión que él tomó al respecto de cómo llevarla. Y es como, ¿cómo puedes honrar a una persona que no quiere ser honrada? Y hay un momento muy, muy lindo que involucra. No quiero spoilear nada. No,
20 palabras o menos.
pero son los pequeños actos cuando sos una persona que puede volar un planeta de una piña, empiezas a apreciar las cosas chiquitas, y las cosas chiquitas son las que son importantes para vos, y a veces hacerse algo chiquito por alguien enorme es lo que te puede...
Es una de las cosas, una de las peculiaridades del mangaka, es que este es muy romántico en ese estilo de cosas. Sí. Hablando de que Mob, por ejemplo, también es un personaje que tiene todo el poder, es el personaje más OP que ha aparecido todavía, y
en su serie,
en su serie, pero es un personaje que va creciendo, pero va creciendo por el bien. Si el maestro, también tiene un maestro, el maestro que es el Chanta, que habíamos dicho, que le enseña cosas de corazón, porque realmente el tipo se da un chanta, pero es muy buena gente. Y como que la forma de resolucionar contra los enemigos.
Esta es la otra serie.
Es muy tierna y no es para nada de esa, pa, yo voy y te mato, ya está, porque tengo todo el poder. No, él hace ver a la gente lo que realmente vale, porque todos los enemigos de Mob son todos psíquicos, que tienen el poder para hacer pelota todo, pero son personas muy retraídas por X razón. Entonces como que el poder psíquico de esas personas es la barrera que los aísla dentro de un pequeño mini mundo de poder y de estar resarpado, pero él les hace abrir los ojos y ver que el mundo es de otra forma, que sin ese poder ellos no serían nada, que por eso tienen que empezar a vivir como una persona y apreciar las cosas pequeñas de las personas normales.
That's deep, man.
Me animo a decir que Mob es un trabajo mucho más personal e introspectivo, sí, del autor, y se siente al verlo, incluso también por el director del anime que eligieron, siente mucho más relacionado a los feels y a cosas y emociones que One Punch Man, que es a veces una cosa tan larger than life, que a vos te rodea y ya no sabes.
Sí, es que One Punch Man,
es una guía de cómo lograr la felicidad, cómo ser feliz sin estar constantemente buscando la validación
de otros.
De otros. Tenés que hacer 100 este.
Si vamos a terminar acá en la reunión de club de fans.
Bueno, un detalle que me parece muy gracioso de One Punch Man es que le ponen un nombre de superhéroe que es Calvito con capa.
El Calvito con capa.
Mirá el nivel de basureado que.
Detalle, que es un detalle que te dan en el primer capítulo, es que
él obtuvo inmenso poder, pero perdió todo su cabello.
Pero bueno, obviamente la gente le gusta. Pau, ¿no hay algo para divertir?
No, realmente.
¡Fucking pitufos! ¿Vamos a escuchar?
Hubo una película llamada I Am You que tiene que ver con un caso real de asesinato y es la versión dramatizada de esto, y no la pudimos terminar de ver con Belén.
Una última reseña, una película muy buena que salió hace poco. Es una película coreana para todos los fans de coreanos.
No, ya tuviste tu.
Se llama Train to Busan. Es una película que empieza como una película clásica de zombies, una apocalipsis zombie en Corea, pero se trata más que nada de las relaciones de un padre que es un empresario bien hijo de puta, como siempre,
y la hija,
y la hija que es una niña, la cual sigue el ejemplo de la madre que es una mujer muy buena, por eso se paró del tipo que no quería nada más que el trabajo, pero vas viendo que la relación entre padre e hijo y con la gente y con los pasajeros te va enterneciendo, y el tipo lo va agrandeciendo, como que se va dando cuenta de las cosas que no son como él pensaba, que no es solo para trabajar para la familia, sino que también es vivir, ¿no?
Está dando muchas vueltas en las redes sociales esa película.
Está muy buena, más que nada de las películas coreanas que tienen. Train to Busan. Busan es una ciudad en Corea. No sé cómo hacen los coreanos para hacer todo triste. Pues una película de zombies, nunca pensé que me iba a emocionar, pero la verdad es que
están abajo de Corea del Norte.
No, Arnold sacó una película
de zombies impresionante.
De zombie drama. Donde la hija es un zombie, se convierte en zombie y el tipo tiene que bancar que la hija se vaya transformando. Sí, yo una vez soñé que toda mi familia de amigos se convertía en zombie y tenía que tenerlos a espadazos, y me desperté con una depresión tan grande.
Se mataste a mí.
No, vos no estabas.
No, pero. No, pero vos ves. Vos ves lo que es el gore de la película, los zombies, ¿no? Haciendo pelota todo, fuego, descontrol. Pero es una película que realmente te llega. ni no creo que haya una película de zombies que sea tan, que te llegue tanto como Train to Busan.
Pero hay hueco.
Y Resident Evil 1, esa me gusta.
Entrego se fue, pero nos dejó un poco de música, así que antes de pasar al, al zapping y el final del programa, vamos a escuchar un tema de Juan Luis Guerra que se llama La Guagua. Su explicación fue porque, al igual que el personaje de la canción, los conductores del programa conducimos para atrás. Y bueno, así que vamos a escuchar esto, después el zapping, y tenemos una colección de bloopers de los zapping que hemos venido acumulando hasta ahora, que básicamente son momentos en los que nos equivocamos y puteamos y hacemos chistes de penes y otras cosas,
pero eso es parte del programa,
¿eh? Claro, claro. Y bueno, después el final del programa.
Perdidos en el éter, rudos y sencillos.
Una red interdimensional de satélites nos permite captar una infinidad de programas televisivos y radiales, de cintas de seguridad y archivos privados. Siempre hay algo diferente en el zapping.
nacidos con mutaciones genéticas que les conceden habilidades más allá a las de los humanos normales, los mutantes son la próxima etapa en la evolución. Como tales, son temidos y odiados por la humanidad. Afortunadamente, un grupo de mutantes conocidos como los Hombres X, bastante machistas por cierto, luchan por una coexistencia pacífica. Liderados por el mutante Scott Summers, alias Cíclope, con él comenzamos la historia de hoy. Un día más en la escuela Pablo Javier Bengoechea para jóvenes talentos, cuando de repente...
Bueno, salgo un rato. Si precisan algo del super, avísenle a Bestia que me pegue un guasapazo. Bueno, a ver, ¿dónde tenía la llave de la pickup? Ah, ahí está. A la maula.
Hola, Escote, ¿cómo estás?
Hijo. ¿Y quién sos?
Soy Corsario. ¿No te dice nada el hecho de que te haya llamado... ¿hijo?
Imposible, mis padres son terrícolas.
¿Y yo que soy un Brood? ¿No es que somos iguales?
Ni tanto, con ese teobi poblado y esas botas rojas parece que te escapaste del casting de Village People.
Bueno, che, más respeto que soy tu padre.
¿Y a qué viniste, viejo?
Ah, ¿no sabés qué día soy?
No, y me parece bastante descortés que me respondas a mi pregunta con otra pregunta.
¡Es tu cumple, Escote! Te vengo a buscar, porque ahora que cumpliste la mayoría de edad, podés vivir conmigo de acuerdo a las leyes intergalácticas de la tenencia de afiliación.
Ah, pero yo estoy re bien acá. Tengo laburo, 2x3 vamos a tremendos bardos de Nueva York, la Casa Blanca, Tierra Salvaje. La paso re bien.
No me hagas reír tanto, Escote, que se me afloja el bypass. Eso no es nada comparado con la vida de un pirata de la galaxia. Voy a donde quiero. Agarro lo que quiero de quien quiera cuando quiero. Tenemos mucho tiempo perdido que recuperar, hijo. Subite a la nave, dale, que tengo unos escones de queso para comer con mate que no sabés lo que son. Los venden en la cantina de los de Kemp. Pero yo me los afané, por supuesto, porque soy un pirata.
Ah, no sé si me conviene ir.
Buah, a ver, ¿qué más querés saber? Tu madre se llama Catalina, Tenés dos hermanos más, el Alexis y el Gaby. No sé dónde están. Nos separamos todos hace como 18 años en un choque de avión cuando nos atacó una nave Shi'ar, bla, 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 bla. ¿Vamos?
Bueno, vamos, supongo.
¡Ahoy!
Horas más tarde, luego de atravesar la galaxia a velocidad crucero...
¡Gremio del pirata!
Bienvenidos, Corsario, hijo de Corsario, donde son siempre.
Pero papá, esto es un queco extraterrestre. Y sorprendentemente idéntico a los de la Tierra.
Y sí, hijo, ¿dónde te pensás que venimos de parranda los piratas espaciales?
Nos vamos para el sauna.
Soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida. Otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Merilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultano en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espalda, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, cosero en La Habana, Casanova en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfinómano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera.
Hoy estaba inspirado para escribir mi autobiografía. Dije cualquier cosa menos autobiografía.
Está como un museaje.
Sí, el museaje. Vida y obra del capitán más pulenta de la historia. Por Caime.
Caime, Ros.
Por Jaime Tiberius Kirk.
Carro, ¿estás preparando una poción para la clase del señor Snapo?
No, Jaime.
No, pará, me quedó muy horrible ese.
Quedaste con Jaime Ross. Jaime Ross. Hangling Ross. Hangling Ross. Hangling Ross.
Carro, ¿estás...? No, ahí parezco cualquier huevo. Hangling
Ross.
Carro, ¿estás...? Algún día más dijo... No te enamores de Harry. Harro, ¿estás preparando una poción para la clase del señor Snapo?
No, Jaime, estoy preparando una...
¿Qué sentaste?
Y Jaime Ross no tiene ni pelo. Que grabemos todos.
Tony, bueno, ya mandé...
No, Tony es que somos Tony.
¿Eh?
Tony, bueno, Tony es que habla Tony.
Claro.
Bueno, esto no debe leerse.
Vos no me vas a calentar a mí, Bruno Banner. ¿Qué te haces el académico?
Pero si me sacás en Yoba. ¡Buenas, Vengadores! ¡Su era se terminó!
Pará, no grites, mi amor. No grites.
¡Buenas, Vengadores! ¡Su era se terminó!
No grites, pero acércate.
Bajo y...
No, 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 no.
A ver, alguien que aplauda por mí que no puedo aplaudir. Nota del editor: Magnus estaba enyesado. Mientras las traba unas galletitas María con dulce de leche y Coco.
¡Ay, qué rico! Me dio hambre.
Se las comió todas Coco.
¿En matarlo? ¿Usted está hablando de meterle un tiro a Murdoch? Porque en ese caso tiene todo el derecho, Mac. Es más, es la quinta vez que se escapa.
Sí, perdiste usted... el acento italiano.
¡Italiano!
Sí, en matarlo.
Me despejás la oficina y te pones a laburar. Que en un rato me llega el pedido ya que dice: me pedí un calzone caprese.
Más italiano, el calzone caprese.
El calzone caprese.
Me pedí un calzone.
Ahí me salió el porteño.
Sí.
Salió el porteño, es el.
¿Pero vos sos loco o te parió un monomtiri? No, no. ¿Pero vos sos loco o te parió un monomtiri? No puedo.
Vamos a los bloopers.
Respira hondo, respira hondo.
¿Pero vos sos loco o te parió un
monomtiri? Te pateó, también te pateó.
¿Vos sos, estúpido o girás el cuadrado del Tetris?
¿Pero vos sos loco o te marió Mona Titi?
Yo digo...
Te marió. A mí que se marió igual. Uy, dejó el pirata.
Oh, guardáselo.
Sí. Va que vuelve.
Construido en la ciudad galáctica de Corazán, la suite del ático del complejo de departamento del Senado es el hogar y nido del amor de la senadora y ex reina Palme Amígdala y el recientemente recibido de Jedi Don Anan... ¡Ale, concha, toma!
Van solo para tomar Gatorade.
Gatorade. Pero que te ponga laxante a la comida y te quedas abrazando el water una semana. No jugues conmigo, Ani.
Le pone laxante y vomita.
Vomita. Sí, de verdad, vomita. Bueno, te quedas abrazando la cisterna mochila.
Está de botijas. Miren, ese simpático Ewoks a rayas, ese simpático Ewoks para...
Ewoks, son varios...
Es una banda, sí, la carne. Miren.
Lando, déjale los chinchos al...
¡Déjale, es mexicano!
Apaga esa porquería, Leia, ¿no es que estamos pelando, papá?
Otra vez porque dijiste pelando. Ya estaba pelado.
No jodas, Han. Mirá si me lloraba por esos dos soretes que no me dejaban irme a la escuela. Vale. Analfabeto del desierto, parte 2.
A New Hope escrito con J.
No jodas, Han. Mirá si me lloraba por...
Seguí los rastros del papeleo y contabilidad con la ayuda de Sparks y Alpine y traigo buenas y malas noticias. Las buenas son que hay un perro.
Duke, puedo explicarlo. En primer lugar, como tú no estabas, le pedí autorización a Jack...
Snake Eyes.
¿Conoce a nuestro nuevo recluta uruguayo, el fisioterapeuta de nombre clave Maracanazo?
Fisioterapeuta, encajate.
¿Qué dije?
Fisioterapeuta.
Sí, conoce a nuestro nuevo...
¡El masajista! Porque no podía decir fisioterapeuta.
¿Maracanazo? ¿Qué es eso que traes en tu mano?
Y voy quedando perfecta la vida. Poronga, Duque.
Para esto, ¿cómo se va ahora?
¿Cómo lo confundiste con el Kingpin? Si Fix.
Fix,
Fix. Ayer te quedaste con los salamines que trajo el señor Caminuli.
El señor Camúncoli. Es un dibujante.
Ufa, no vale. Ayer te quedaste con los salamines que trajo el señor Caminuli.
Camúncoli.
El señor Camúnculi.
Dale de vuelta, dale.
Camúnculi.
Camúnculi.
¿Cómo es?
Camúnculi.
Camúnculi. Bien. Ufa, no vale. Ayer te quedaste con los salamines que trajo el señor Camúnculi. No, te puedo creer. Camúnculi.
Camúnculi.
Ufa, no vale. Ayer te quedaste con los salamines que trajo el señor Camúnculi.
Ah, no sabías. Bordador es un inmigrante y mi gallo.
Inmigrante y mi gallo.
Y mi gallo. Ah, no sabías. Bordador. No puedo. Se acabó de tranquilizar. Ah, no sabías. Bordador. No puedo. No, tengo que. ¿Qué me tomé hoy?
Hola, 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 hola. Hola, soy Jaime. Soy Jaime Ross. Algún día verás que me voy a morir amándote.
Aquí es donde empezamos nuestra historia de hoy, en el Madison Square Garden, donde la puta madre va de vuelta.
Tengo que empezar a grabar yo, que soy Roberto.
Sí, solo tus líneas.
Ah. ¡De nuevo tu celda, Harley!
Para que no me gritaste demasiado. Sí.
Luisiana, Estados Unidos. En lo profundo, en lo profundo. Luisiana, Estados Unidos. En lo profundo de los pantanos de Terrebonne Parish se encuentra la visión de... La visión, ¿tá? Quiero que quede claro.
Atención a todas las unidades, sospechosos tirando misilazos para todos lados. Se presume sea el asesino conducido como Murdoch. Está en la 82, entre la 50 y la 67.
Y lo voy a hacer sin el coso porque le puedo poner un efecto de verdad.
Wes Craven dirigió un documental sobre Blink Clinton. Blink Clinton.
Blink Clinton.
Blink Clinton.
Blink Clinton.
Perdidos en el éter.
Avast me hearties, I'm Captain Slappy.
And I'm old Chum Bucket.
Remember that September 19th, every September 19th, talk like a pirate.
Hey, to me, yo ho, yo ho, it's talk like a pirate day.
On the beach, I wish the water could be poured out of the sea, so I can go and get you back ashore with me. We should go forget and let the years go by. We should go to escape from my dreams of you.
después de todo eso escuchábamos un poco de música que eligió Maya. ¿Qué escuchábamos?
La que yo elegí, sí, se llamaba To The Sea, de una banda noruega que se llama Katzenjammer.
Sí, que me hace acordar el título de un cómic viejo de Katzenjammer Kids, es una tira clásica.
Es que supuestamente dice, se llama Maullido de Gato. Y
puede ser.
Es una banda bastante interesante. Estuve escuchando algunas cosas de ellas, pues son tres chicas, son noruegas, y una de ellas tiene una guitarra enorme con forma de gato. Es lo que sé de ellas.
Genial, genial. Bueno, pero sonaba bastante lindo ese temita, pues lo estoy escuchando hoy. Y bueno, y acá se termina este programa 213. Luego de habernos escuchado durante 4 horas, a todos los que están escuchando, porque fue un montón de lo que te grabamos. Y espero que puedan entender algo, porque yo trataba de hacerle entender a la gente que no podían tener tres conversaciones al mismo tiempo.
Pero a nosotros no nos importa.
Sí, bueno. Tu cara tiene tres micrófonos. Bueno, y eso. Y el programa que viene, bueno, programa que viene no. Esto fue parte de la celebración del Día del Álbum Pirata, Primero Celebrator, con una muy pequeña nota en el medio que la mayoría de la gente no estaba cuando la grabamos, que fue la nota sobre las páginas of Blackwater, que hizo Trasgo. Pero es una parte más amplia de la celebración del Primero Celebrator de este año, porque hicimos un crossover con un gran podcast que siempre recomendamos, que es La Tortulia. Volvimos a unirnos en Isla Tortulia, al igual que el año pasado, solo que esta vez hicimos 2 programas enteros. La semana pasada salió el primero, que fue acá en Perdidos en el Éter, en la que hablamos sobre los corsarios de la Revolución Norteamericana, o sea, piratas que trabajaban para el gobierno revolucionario norteamericano. Y cuando escuchen este programa, ya salió la segunda parte, que fui invitado yo a La Tortulia, y hablamos de Sexto Pompeyo, un lord pirata de la época de la caída de la República Romana, que básicamente es un tipo que su padre derrotó a los piratas del Mediterráneo, y después él, para vengar la muerte de su padre, vino y aplicó todo lo que el padre había aprendido para ser un pirata 1000 veces mejor. Y fue es uno de esos tipos que los historiadores que ganaron, porque él perdió, spoiler, del siglo I, los locos trataron de borrarlo de la historia, pero de a poco se ha vuelto a encontrar, o dejarlo como una persona mala, cuando en realidad era una persona de su época, con la moralidad de la época, pero que no era tan unidimensional como decir, no, este loco era el malo. Y bueno, los invito a que escuchen no solo ese programa La Tortulia, sino todo lo que hace esa gente, que está muy bueno. Y eso es lo que vamos rondeando por acá. La semana que viene vamos a estar con una entrevista de la serie de entrevistas a historiatistas uruguayos que estoy haciendo. Voy a estar hablando con Andrés Trías, que ha trabajado para la revista Verb, o sus otras encarnaciones, ha hecho caricaturas en un montón de lados, y además es el director de la revista digital Plan H, en la que trabajamos Pablo y yo, entre otros montones de autores, y bueno, para conocer un poco más de los autores. ¿Alguien quiere agregar algo antes de terminar? Veo que no, porque ya hablaron media hora de Compassion, o más. Así que
podemos seguir hablando, Bashmo.
Sí, en otro podcast. Así que los invitamos a escucharnos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ese extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.